Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 21 de octubre del año 2024 y este fin de semana acabó Periplo y Arte Joven con éxito tremendo de participación en las calles de la Villa de la Orotava. Más de 22.000 personas disfrutaron del Arte Joven en las calles. Y Periplo, nuevamente un éxito en el Puerto de la Cruz. Pero ayer era un día triste o alegre, depende se viera, porque se cumplían 13 años del fin de ETA. El 20 de octubre del año 2011, la banda terrorista anunció el final definitivo de su violencia tras décadas de actividad terrorista en la España franquista, en la España de la Transición y en la España democrática, que implicaron el asesinato de más de 850 personas, de las que aún 250 personas no tienen su asesino confeso o detenido. Pero la tristeza estaba motivada porque ETA, después de 13 años de dejar de matar españoles, está más presente que nunca en la política nacional, con la reducción del tiempo en cárcel que van se van a beneficiar ciertos asesinos de ETA y la no eliminación de las personas con delitos de sangre en las listas, viendo cómo el Partido Socialista Obrero Español, partido de Estado, que había anunciado que con Bildu no iba a negociar absolutamente nada, lo vemos alineado en las votaciones del Congreso de los Diputados para este tipo de cosas, para reducir pena y para no evitar que los terroristas vayan en las listas que los españoles elegimos para nuestros representantes. Tristeza porque debíamos haber pasado esa página, pero ¿de qué nos asustamos si algunos siguen empeñados año tras año en que no enterremos nuestras heridas, que no cerremos y dejemos de sangrar por la fractura que provocó la Guerra Civil Española? ¿De qué nos vamos a asustar? De que nuestros políticos sigan teniendo presentes etapas tristes de la historia de España. Pero bueno, este fin de semana ha estado marcado por un fin de semana de manifestaciones. Sinceramente, tras 6 meses después del 20 de abril, donde la ciudadanía canaria les dijo a nuestros dirigentes que teníamos que repensarnos el modelo turístico y el modelo de sostenibilidad que tendríamos que aplicar en los próximos años, se ha desinflado el movimiento 20A porque el 20O ya no es lo que fue. Las manifestaciones del día de ayer pierden totalmente el fuelle que tenían el 20 de abril y tan solo 6.500 personas en Tenerife y 1.500 en Gran Canaria salían a protestar. Esta vez en zonas turísticas. También se produjeron manifestaciones en Madrid, Barcelona y Berlín, pero con muy poquita repercusión. Canarias tiene un límite, es un lema que todos debemos tener presente y hacerle recordar o recordarle a nuestros políticos que tenemos que trabajar por el futuro de la sostenibilidad de Canarias, mirando hacia adelante sin mirar hacia los lados. Achacan estos manifestantes, ¿y de qué manera?, que los excesos del turismo provocan el problema de la vivienda en Canarias. Probablemente algo de razón tenga. Pero lo que no tienen absolutamente ninguna razón es que, a pesar de que se había hablado y se había pedido que no se transmitiera turismofobia en las manifestaciones, que no se le transmitiera a los turistas que nos provocan incomodidad, no tuvieron otra cosa que hacer que desembocar en la playa de Troya, en la zona de las Américas, y hacerle un escrache a una pareja de turistas. Portada de los periódicos locales, pero también repercusión en la prensa internacional. No se iba a hablar de turismofobia, pero hicieron escrache a turistas. Invadieron zonas de baño, protestaron en zonas turísticas. ¿Y esto es por el bien de Canarias? Bueno, pues que los que hayan convocado y hayan hecho estos actos sean responsables o corresponsables con los que los han patrocinado del daño que le puedan hacer a la imagen turística, que es nuestra fuente de ingreso a nuestra comunidad autónoma. Por otro lado, en Madrid los organizadores dicen que 400.000, el gobierno dice que 25.000. Hay que tener poca vergüenza, yo creo que unos y otros, porque probablemente hubiese 200, 250.000 personas, pero vamos, que la Administración Pública del Estado, la subdelegación del gobierno, diga que ni el 5% de los que dicen los organizadores son los que fueron presentes, pues es bastante sencillo y hay métodos para calcular las asistentes. Pero bueno, cientos de miles de españoles, convocados por más de 100 organizaciones bajo la plataforma por la España Constitucional, con muy poco apoyo del Partido Popular, no estuvieron ni Feijóo, ni Ayuso, ni ningún líder carismático del Partido Popular, eso sí, Vox tampoco tuvo mucho apoyo, pero sí estuvo Abascal. Cansados de la corrupción que cerca al PSOE y al presidente del gobierno, piden la dimisión de Sánchez y el anticipo electoral. Vox, que ya digo, sí estuvo presente a través de su líder Santiago Abascal, pide al Partido Popular que presente una moción de censura con la posibilidad de que algún socio de el señor Sánchez lo tome en consideración. Lo que desde luego está claro es que cada vez tiene menos apoyo y que de esos 178 votos, incluido el de Coalición Canaria, que validaron la investidura del señor Sánchez, es complicado que todos se pongan a uno. Lo consiguen, sí, una detrás de la otra, pero es complicado. A lo mejor hay suerte y si esto de la corrupción se va poniendo más blanco sobre negro de lo que ya está, a lo mejor es posible que con un compromiso de un adelanto electoral y que sea simplemente una moción de censura para forzar la dimisión del gobierno de Sánchez, a lo mejor algún socio vais y suena la trompeta y vota a favor. El PNV desde luego ya ha hecho varios guiños, Coalición Canaria estaría a favor. PP y Vox también, lógicamente, y alguno puede caer, a lo mejor uno que se llama Ábalos. Veremos lo que pasa. Esta semana tiene por delante un tema interesante. El juez Pedraz podrá decidir si admite o no a trámite la querella que el Partido Popular ha presentado al PSOE por financiación ilegal de partidos políticos. Pocos apuestan a que esta querella vaya para adelante, pero bueno, el juez Pedraz tendrá que superar el primer filtro. Y sigue pendiente aún la imputación de Ábalos, que todo el mundo da por segura, mientras se avanza en la investigación del caso que también lo rodea de corrupción, el caso llamado Coldo, el caso Ábalos o el caso Number One. Numerosas son las citas que tienen distintas personalidades, distintos altos cargos de distintos ministerios en la semana de hoy, en esta próxima semana. El PSOE cierra filas en torno a su ya investigado fiscal general del Estado, García Ortiz, que según el señor Santos Cerdán es uno de los nuestros, no se cortan ni un pelo, mientras que abandonan a Ábalos a su suerte, puesto que es el cabeza de turco claro y el parapeto, el freno que quieren poner a la corrupción con su cabeza. Ya nadie oculta, ni siquiera el fiscal general del Estado, la importancia que tiene en todo este tema el ganar en la construcción del relato. Y ya saben ustedes que el PSOE, para eso, es master and commander, aunque a veces copie los máster y sobre todo las tesis. Colapso ferroviario este fin de semana, otra más del señor Óscar Puente. Esta vez entre Atocha y Chamartín descarrila un tren que iba siendo remolcado para llevarlo a sus talleres, que provoca la cancelación y retraso de más de 40 trenes que afectaron a decenas de miles de pasajeros durante el fin de semana. Mientras tanto, Óscar Puente, ministro reprobado por el Congreso de los Diputados, recibía el título de hijo adoptivo de un pueblito de Galicia. Y sembra, como siempre es habitual en él, la duda, la sospecha que el incidente del descarrilamiento del tren, raro dice él que es que eso pase, sea por culpa de algún sabotaje malintencionado para desgastarlo a él y a su gobierno. Bueno, todo ello lo que ha provocado es un retraso importantísimo en las vías férreas y finalmente han decidido condenar una de las vías del túnel para intentar solucionar el problema del AVE, que está ocasionando demoras de 3-4 horas en todo el Levante, e incluso cancelaciones de AVEs y afectando a la red de AVE de toda España. 3-4 horas entre Sevilla y Madrid de retraso, 2-3 horas entre Barcelona y Madrid. Bueno, un auténtico desastre. Eso sí, las rodalíes se han puesto a funcionar rápidamente para que no se diga. Y Maillo, líder de Izquierda Unida, pone otra vez el foco en la izquierda del PSOE. hace unas declaraciones donde indica que es importantísimo, vital, que a la izquierda del PSOE se pongan de acuerdo en presentar una única candidatura en las próximas convocatorias electorales. Izquierda Unida ya saben ustedes que es la izquierda tradicional, los herederos del Partido Comunista de España y quizá uno de los grandes damnificados de la plataforma Sumar. No olviden que se quedó sin eurodiputado por el reparto de puestos que hizo Sumar pensando que iban a sacar una cantidad de diputados y sacaron la mitad. Bueno, pues abre la sucesión a Yolanda Díaz dejando claro que el liderazgo de la señora vicepresidenta no es tan fuerte como ya presumía antes de las elecciones. Lo que sí va a ser difícil es que se pongan de acuerdo Izquierda Unida, Yolanda Díaz y Sumar con Podemos. Pero veremos, a ver, y las plataformas, la franquicia, esos partidos locales, como puede ser Compromís, como puede ser Más Madrid, también lo tienen bastante difícil, aunque estén incorporados en Sumar, que sigan manteniendo la unidad. Y hoy hay huelga de repartidores de bombones de butano y convocada también una huelga de transporte público para las fechas clave, el próximo Black Friday y las fechas navideñas que se van acercando peligrosamente. Y no tenemos récord de visitantes, de inmigrantes ilegales a nuestras costas en este fin de semana, pero sí hemos batido el récord de la gigantesca patera que llegó ayer a Gran Canaria. 230 inmigrantes en tan solo una embarcación. Entre esos 230, 14 mujeres y 3 menores de edad claros. La justicia italiana, mientras tanto, tumba a Meloni su modelo de gestión de inmigrantes con deportaciones a terceros países. Y eso que había reformado ya su legislación. No es definitivo, pero sí es un pequeño toque de atención de que la legalidad hay que hacerla correctamente para hacer este tipo de cosas. Si hay que modificar las leyes, hay que modificar las italianas y también las internacionales. Israel mantiene todos los frentes abiertos durante el fin de semana, a pesar de haber acabado con la vida del líder de Hamas y que se preveía un posible avance hacia una mesa de negociación, hacia la paz, al menos en la zona, en el territorio de Gaza. Pero no ha sido así. Y esta madrugada, tras avisar que iba a atacar las fuentes de financiación de Hezbollah, ataca 10 sedes de la banca que gestiona esas finanzas. Y en el ámbito local también se nos quedan algunas cosas que queríamos comentarles. Y quizás lo más significativo es que el Partido Popular ha denunciado que el Partido Socialista Obrero Español tiene bloqueada la comisión mixta Congreso-Senado sobre insularidad. ¿Se acuerdan de aquella comisión que todos pensábamos que iba a ser maravillosa para el futuro de las Islas Canarias y de Baleares? Dirigida por el senador socialista José Antonio Valbuena. Mañana lo tendremos en antena. Pues el diputado y portavoz del Partido Popular en esa comisión, Carlos Sánchez, ha criticado que este órgano solo se haya reunido en dos ocasiones en lo que va de año. Y hay más de una veintena de iniciativas pendientes de tratar en esa comisión que parecía que iba a servir para algo. Ante la negativa de los socialistas, los diputados y senadores del Partido Popular han forzado la convocatoria de la comisión al contar con más de un tercio de representantes. También es importante reflexionar sobre que el sur gana casi 200.000 habitantes en los últimos 24 años, mientras que la capital, Santa Cruz, pierde más de 5.000. Adeje lidera el boom de población en la isla en lo que va de siglo, con un espectacular incremento del 258%, seguido por San Miguel, Granadilla y Arona, todas por encima del 100%, según el Instituto Nacional de Estadísticos. Y una noticia que es, a ver si conseguimos que esta semana nos lo expliquen. Estamos invitando al alcalde de San Juan de la Rambla a que venga a explicar qué pasó, porque sigue sin resolverse el problema que tiene con la policía local. En esta ocasión, la noticia es que el pasado jueves 17 de octubre, y hasta la fecha no se conoce que se haya quitado, el alcalde de San Juan de la Rambla mandó colocar una cadena en la puerta de la jefatura de la policía local que impide el acceso de la misma a los usuarios, a los vecinos, pero también a los miembros de la policía local. Y finalmente, una cosa también curiosa, porque Santa Cruz celebra las mejoras en movilidad en el último año. La concejala Evelyn Alonso pone en valor los logros obtenidos en la innovación tecnológica que ha supuesto la instalación del sistema Ecotraffic, que ha revolucionado la gestión de tráfico. No sé si ustedes van mucho a Santa Cruz, pero ¿han visto si en el último año se ha mejorado la circulación en la capital santacrucera? Yo, lo poco que he ido, desde luego no he visto absolutamente ninguna mejora, pero eso sí, se saca pecho de que se ha invertido un montón de dinero en tres empresas que están haciendo una gestión muy moderna del tráfico, pero imagino que tendrán muchos datos, muchas pantallas, muchos espirales colocados en el suelo, muchas gestiones en papeles, pero al final los coches son los que son, las calles son las que son y los atascos siguen siendo los que son. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy bajan las temperaturas y de forma notable en medianías y en cumbres. Los termómetros alcanzarán máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria y 22 en La Laguna. Este lunes tendremos cielos nubosos con nubes altas y además tendremos nubes medias y bajas en el norte al final de la jornada. Hoy viento moderado del nordeste con posibles rachas fuertes en zonas expuestas y en cumbres centrales viento moderado a flojo del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, día 21 de octubre, celebramos el Día Mundial del Ahorro de Energía. El mejor kilovatio ahorrado es el que no se gasta, el más barato. Y el Día Mundial de la Ingeniería Clínica, así como un día muy curioso, muy raro, que es el día de Regreso al Futuro, puesto que este fue el día, el 21 de octubre, en el que la DeLorean hizo su primer viaje al futuro. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo: Hilarión, Malcolm, Vendelino, Laura, Severino, Griselda, Celina, Viator y Úrsula, que hoy es el día de Santa Úrsula.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. 7:53 minutos en Canarias, 8:53 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar, como todos los lunes, a mi querido Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, muy aguerridos días. Sí. Vamos a afrontar una semana muy, muy interesante en lo político, tanto a nivel nacional como internacional, así que con muchas ganas.
Pues bueno, estuviste en el scratch a los turistas que estaban ahí tomando el sol tan tranquilo, ¿o dedicaste tu tiempo a otras mejores cosas?
Bueno, como siempre hay alguien que se ocupa de las cosas menos limpias en todo, se lo dejé a otra gente. No me parece triste, muy triste, que nuestra primera línea de economía pues la estemos bombardeando de esta forma. Hay una razón de fondo, como hemos comentado en muchas otras ocasiones, pero, hombre, me parece que la imagen es importante. El turismo nos da mucha riqueza, sobre todo mucho trabajo, porque si con todo el trabajo que nos da el turismo tenemos el índice de paro que tenemos, imaginémonos qué haríamos en Canarias sin turismo, ¿no? Entonces, bien, es un tema muy delicado que creo que hay gente que lo está utilizando de una forma pues muy poco coherente, ¿no? Con mucho riesgo para nuestro nivel de vida que tenemos en Canarias, ¿eh? Que no olvidemos que mejor o peor turismo que tengamos, pero este nivel de vida nos lo da esa fuente de ingresos, ¿no?
Pues sí, seamos conscientes del riesgo que corremos cuando hacemos este tipo de actuaciones, porque en la prensa internacional va a salir. Ya salió en la prensa local, en las dos portadas, tanto sí, en el día como en el diario de aviso, la misma foto de la pobre pareja tomando el sol rodeado de energúmenos. Pero bueno, esa foto rodará por toda la prensa internacional, haciéndonos un daño importantísimo como destino turístico de calidad y seguro. Pero bueno.
Y después habrá que gastarse mucho dinero en promocionar la bondad que tienen las islas como atractivo turístico. Y bueno, pues campañas como estas no hacen más que hacer que ese dinero que gastamos en esas promociones turísticas pues sea dinero de todo el mundo, de todos nosotros, que pagamos con nuestros impuestos tirados a la basura por este tipo de situaciones, que ya digo, puede tener una cierta base, como hemos comentado en muchas ocasiones, que podemos compartir algunos principios, ¿no?, de que el turismo en Canarias había que darle un enfoque diferente, pero claro, no, sin otro modelo turístico no tiremos el que tenemos, porque si no nos vamos a pensar que nos hemos hecho el harakiri, ¿no?
Sí, pero aquí no hay ninguno tonto y, sinceramente, convocar las manifestaciones en zonas turísticas indica cuál es la intención de esta movilización. Sí. Si quieres que los políticos tomen conciencia de que hay un clamor popular, de que tienen que trabajar en hacer una Canarias más sostenible, que se tenga en cuenta el límite, que se tenga en cuenta las dificultades que tienen algunas personas de acceder a la vivienda, esa manifestación se puede convocar delante del Parlamento de Canarias o en la sede de la Presidencia del Gobierno. En cualquier sitio menos en zonas turísticas.
Y sin embargo, menos perjudicando a personas que son como nosotros cuando nos vamos fuera, pues habría que pensar qué pensaríamos o qué imagen nos tendríamos si nosotros nos vamos, no sé, por poner un caso, a Croacia, estás tomándote tu cortado tranquilamente y disfrutando de unas vacaciones, tú no tienes ningún conocimiento de la política turística de la zona. Y vienen, bueno, pues lo que estamos diciendo, unas personas desaprensivas a molestarte en tu retiro, ¿no? O sea, tendríamos que ponernos en el plan de esos turistas, ¿no? Si queremos protestar, tú bien lo has dicho, hay sitios donde hay que protestar y se haría eco igualmente, pero claro, no de esta forma, ¿no?
Está claro. Bueno, Antonio, hoy queríamos hablar de dos temas, así nos da tiempo a los dos. Desde luego, sí, los dos van a seguir estando de actualidad, sí, la semana que viene. Pero lo primero, yo me hacía eco esta mañana en el resumen de que algunos ingenuos pensábamos que con la muerte del líder, la segunda vez que se acababa con el líder y en esta vez el ideólogo del ataque del 7 de octubre, iba a haber una posibilidad de que se estableciese una mesa de negociación para establecer la paz, por lo menos en la franja de Gaza. ¿Tú qué crees? ¿Que esto va a significar un antes y un después, como algunos decían y algunos pensábamos? ¿O esto no tiene fin hasta que no se acabe con un conflicto abierto Irán-Israel?
Bueno, yo creo que sí que es un punto de inflexión, sobre todo porque, bueno, creo que Hamas se ha quedado descabezado. O sea, eso significa que esa capacidad de seguir generando odio y conflicto con la comunidad israelí, pues yo creo que ahora mismo Hamas no lo tiene, porque no tiene quien lo dirija, ¿no? Hasta aquí ha habido, estos son todas las revoluciones necesitan un líder, ¿no? Si tú acabas con el líder, la revolución se descafeína, ¿no? Y es lo que está pasando con el tema de Hamas, ¿no? Pasó con el primer número uno, pero que era un poco más testimonial, pero con el Sinwar que han acabado esta semana pasada Israel con él, pues eso sí es un punto de inflexión muy muy importante, porque probablemente era la persona más capacitada para seguir generando ese conflicto con Israel, ¿no? Y generando esa situación de inestabilidad en esa zona, ¿no? Creo que hay un antes y un después, pero no olvidemos que en todas las guerras, cuando se va llegando hacia el final, parece que se recrudecen. Entonces, estamos en esa fase, ¿no? Yo creo que estamos más cerca del final de esa guerra, al menos en la zona de Gaza. Otra cosa será Hezbollah. Pero en la zona de Gaza creo que sí estamos mucho más cerca de una paz. ¿Qué necesitamos? Pues primero que haya un cambio de líderes en Hamas, que sean mucho más moderados y que se puedan entablar negociaciones con ellos. Yo creo que el objetivo número uno de Israel ya lo han conseguido, ya carece de motivación cualquier otra circunstancia que se quiera poner. Se ha acabado con los líderes de Hamas, se han acabado con los líderes ideológicos de lo que originó esta última guerra. Se ha infligido un quebranto muy, muy importante a los palestinos de Gaza y creo que, bueno, la motivación que pudo originar esta guerra ahora mismo ya no existe. Por lo tanto, lo único que se necesita es que, bueno, haya alguien en Hamas que tome el liderato de ese movimiento y que, bueno, pues considere la realidad ahora mismo de la situación y que, bueno, tenga esa capacidad de diálogo, que nadie entenderá que Israel no tome esa mano, ¿no? Si jamás unos nuevos líderes, digamos, más sosegados de jamás la atienden, nadie entendería y nadie apoyaría que Israel siguiera con esa guerra en casa, ¿no? Yo creo que sí es un punto de inflexión. Es verdad que mientras exista Irán, pues va a seguir intentando financiar grupúsculos, pero jamás ya sabe que meterse con Israel como se metió, pues significa la aniquilación. Hezbollah va camino de lo mismo. Hezbollah y la guerra del Líbano va a llevar un poquito más de tiempo y esa zona sí es más peligrosa que Gaza. sobre todo para la inestabilidad, pero bueno, yo creo que sí que estamos más cerca del final de la guerra, ¿no?
Ojalá, Antonio, ojalá. Bueno, y aquí entrando en la política nacional, breve repaso, porque sinceramente esta semana va a haber novedades, hay muchas declaraciones en el entorno del caso Koldo, va a producirse la imputación con total seguridad del señor Ávalo, pero quizás lo más significativo de la justicia esta semana será si el juez Pedraz tomó en consideración la querella que el Partido Popular decidió presentar el lunes de la semana pasada contra el PSOE y su financiación irregular basada en un artículo de The Objective. La justicia está más presente que nunca, al igual que ETA, en la política nacional. ¿Aporta algo esta manía que tienen algunos políticos de meter a la justicia de por medio y no dejarla actuar con independencia? Que así debería ser, ¿no? Para eso tenemos una fiscalía, correcto, y una fiscalía anticorrupción. Oye, se aportan las pruebas y los datos y que sea alguien quien decida si hay que querellarse o no. Para eso tenemos a las instituciones. ¿Crees que aporta algo que los partidos jueguen a denunciadores?
Yo creo que es muy peligroso, ¿eh? Yo creo que es muy peligroso y creo que es un error por parte del Partido Popular el querellarse contra otro partido político, ¿no? Independientemente de las ideas políticas que se tengan contrarias, pero creo que es un error. La política tiene que ir por un sitio y la justicia tiene que ir por el otro. Tienen que separarse. Ahora mismo realmente no entendemos, la ciudadanía no entendemos dónde empieza la política y dónde empieza la justicia, ¿no? No está de más remarcada esa diferencia por los propios políticos, ¿no? Yo creo que el problema no viene de los jueces, el problema viene de los políticos, ¿no? Sin duda creo que tenemos una carencia básica en nuestro sistema judicial actual, que es que tenemos una fiscalía que tiene que denunciar una serie de presuntos delitos, por lo menos para investigarlos y ver si de ahí saca algo. Y la fiscalía, hay determinados delitos, dependiendo de dónde puedan tener su origen o no, que no los investiga y que no da curso a ello, ¿no? Por lo tanto, eso genera esa inestabilidad de esa pretensión de otros partidos políticos o de asociaciones de dudosa catalogación que bueno, dan ese paso ellos, ¿no? Creo que es un error, pero claro, es que partimos de que una fiscalía tiene que ser, digamos, la defensa del interés general y, como muy bien se está diciendo últimamente, tenemos una fiscalía que solo defiende el interés del gobierno. Ese es el gran error y de ahí parte esa politización de la justicia. La justicia es una interpretación de unas normas, el legislativo tiene que aprobar las normas y el judicial tiene que aplicarlas con su propio criterio, y ahora mismo el poder político lo abarca todo, la fiscalía prácticamente es un órgano más del poder político gobernante, y la justicia o bien se pliega o bien se está intentando canalizar por esos nombramientos de los jueces en determinados órganos gestores de la judicatura para que el sentido o no de las interpretaciones sean uno u otro, ¿no? Debemos de protestar por eso. La justicia tiene que ser independiente. Habrá jueces que sean progresistas, habrá gente, jueces que sean conservadores, pero por regla general tenemos que entender que un juez, como un militar, independientemente de sus creencias, va a defender el Estado como tal, ¿no? Entonces, tenemos que pretender que los jueces son independientes y sin da igual la ideología que tengan, van a aplicar la ley de una forma determinada. Por lo tanto, dejemos que trabajen con libertad y que el poder político lo que haga sea cambiar leyes, que es lo que tiene que hacer un legislativo, pero no valorar las motivaciones que tiene la judicatura para aplicar esas leyes. Por lo tanto, creo que está mal que los partidos políticos se metan a jueces, a fiscales, y creo que es muy, muy peligroso para la ciudadanía y para la Constitución española que la división de poderes esté tan difuminada como está en la actualidad, ¿no? Creo que es un problema, primero, de ese abuso que está haciendo el gobierno de las diferentes instituciones que tiene este país, que por regla general serían independientes, y después está el Partido Popular, está cayendo en esa trampa y está entrando también a trapo, que creo que también es, ya digo, peligroso, ¿no?
Y muy breve, porque tenemos un programa muy intenso. Muy breve es 30 segundos. ¿Y qué te parece la actitud de los periodistas de hacer juicios mediáticos en una dirección y en la contraria, sembrando la opinión pública de duda sobre la independencia del Poder Judicial, haciendo acusaciones de lawfare semana tras semana? ¿Eso habría que acotarlo? ¿Habría que poner castigos graves a las filtraciones judiciales que alimentan este tipo de periodismo?
Bueno, yo creo que el problema de poner limitaciones a cualquier crítica es que habría que decir quién pone esos límites, ¿no? Yo creo que la libertad de prensa.
No, yo me refería a las filtraciones judiciales, es decir, que salgan expedientes o partes de expediente, porque lógicamente no va al sumario completo, sino va a un documento, una prueba, a una redacción, a otra. Es decir, ¿habría que perseguir eso? ¿Que realmente la independencia del Poder Judicial estuviese blindada por un secreto de sumario y que se penalizara y se persiguiera las filtraciones?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que estamos en un sistema en el que todo vale dinero y toda la política lo envuelve todo. Creo que si dejáramos libertad completa a los jueces, pues lo único que haríamos el resto de los ciudadanos, los políticos serían, bueno, pues entender y respetar las decisiones judiciales. Los medios periodísticos, pues tendrían cada uno, según su ideología, pues una percepción de lo que suceda en los juicios. Y nada más. Pero claro, como ahora todo está mezclado, el problema está en que hay que perseguirlo, hay que dejarles a los jueces libertad y no meterles más presión de la que de por sí tiene, ¿no? Creo que el mundo tiene que estar separado, los poderes, como tiene que ser, y el no tenerlos separados provoca pues este tipo de injerencias que son muy peligrosas en algunos de los casos, sin duda.
Pues don Antonio, lo dejamos aquí hasta la semana que viene, a ver si hay más manifestaciones el fin de semana, si los repartidores de butano siguen en huelga, si los transportes públicos nos van a hacer el Black Friday muy fastidioso, y además que tenga usted un feliz Halloween. Ah, no, nos vemos antes del 31. Así que ya hablaremos de nuestro precioso disfraz.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Antonio, hasta la semana que viene. Bueno, pues ya son las 8 y 10 en Canarias, 9 y 10 en el resto del territorio nacional. Ya saben ustedes, esta sintonía indica que tenemos aquí a dos bellezas sentadas al lado, a la derecha y a la izquierda del padre, para hablar de literatura. Doña Marinieves Pérez Ceja, buenos días.
Buenos días.
Doña Beatriz Montañés, buenos días.
Buenos días.
¿Te puedo llamar Mari, te puedo llamar Bea?
Puedes.
Perfecto.
Ya una vez presentada, Mari y Bea.
Tienes permiso.
Oye, maravillosa la sintonía que nos hace venirnos arriba los lunes por la mañana para hablar de cosas interesantes.
Gracias a Feten Feten.
Feten Feten. Me encanta esa palabra, Feten. ¿Qué significa? Chachi, ¿no?
Sí, ¿no? Algo Feten. Como...
Esto es Feten.
Divertido.
Chachi. Le vamos a poner una falta a la amiga Beatriz Montañés, que la semana pasada me hizo una cosa y he visto el...
¿Por qué?
Pues dijo, vamos a hablar de los colores.
Ah, pero mira.
Apúntatelo.
Sí.
Para la siguiente. Oye,
me lo voy a apuntar aquí, en
para,
la cabeza.
Para la siguiente.
Sí, sí, eso.
Porque tuvimos una mini conversación a las afueras, cuando tú saliste escopetilla, que vale. Te vas con mucha prisa. Y me dejó con ganas de escucharla.
Y se me había olvidado.
Porque me preguntó, bien, ¿tú de qué color te ves? ¿Tú de qué color te ves? Y yo me quedé
No el color, ¿no? No tu color preferido. ¿De qué color?
Ah, qué interesante, Bea. Sí, sí,
como persona.
Sí, sí. Eso pues tiene... sí, sí, sí.
Va tirando en seco.
Eso es
de eso hay que hablar, de eso hay que hablar. Sí, sí. Está interesante.
Bolígrafo de colores, subrayado en amarillo, la semana que viene, que los oyentes ya son testigos, vamos a hablar de colores.
De colores. También.
Pero bueno, esta semana tenemos temas interesantes. ¿No es verdad? Porque ha pasado periplo por nosotros, por nuestras vidas esta semana.
Sí, y ha dejado un poco de huella también.
Sí, sí, estuvimos
el sábado por allí.
Y la verdad que fue una tarde pues muy interesante, además muy sensible los ponentes que compartían, ¿no? Pues esa literatura fusionada con los viajes. Bueno, pues la verdad que nos trasladaron en algunos momentos a esos espacios y situaciones vividas y que ellos han querido pues plasmar a través de la palabra.
Sí, yo creo que es un evento que se organiza desde el 2013, casi tiene ya 10 años. Bueno, casi no, perdón, tiene 11
tiene
años, estaba sumando mal. Y que no hay que perderse, porque como dice Bea, es un festival a lo grande, que además en el que se puede compartir charlas, pero no solamente charlas, también formación, también talleres. otras actividades, exposiciones, etcétera, ¿no? Y nosotros veníamos hoy también queriendo recordar y destacar algunos de los nombres que, con los que compartimos y que estuvieron por ahí, como son, como es la periodista Eva Orue y su compañera Sara Gutiérrez, que presentaron un libro extraordinario que no hemos leído, pero que lo tenemos encima de la mesa para futura lectura, En el Transiberiano, es el título, En el Transiberiano, y un viaje personal y un viaje emocional y un viaje también histórico, ¿no? A lo largo de, o a través de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Porque se hicieron ellas dos ese viaje 2 años después de esa caída brutal de esa superpotencia, ¿no? Entonces cuentan ahí una historia que es personal, una historia de ellas dos como pareja, pero también de cómo van recorriendo todos esos diferentes espacios.
Líneas de ferrocarril.
Nada más que el nombre Transiberiano ya es una aventura, ¿eh?
Sí. Imagínate, y hace 31 años, pues, hazte una idea de cómo estaba.
Yo era adolescente en eso.
No, una, bueno,
hace 31 años, parece que son 2 días, pero son 31 años.
De ser muy, muy interesante.
Sí, muy interesante. Y luego también nos hacía, bueno, además, digo nos hacía porque así lo había compartido con Mari, especial pues, ilusión estar ese ratito con Eva y con Sara. En este caso, con Eva, hace unos años, a través de un congreso en el que participé como ponente, pues contactó conmigo para hacer un reportaje sobre clásicos revisitados. Y bueno, pues no nos habíamos tenido contacto a través, bueno, pues del teléfono, pero no nos conocíamos personalmente, y bueno, pues
eso es estupendo, cuando una persona conoce a otra a través de las redes sociales, o a través del WhatsApp y tal, y después, ¡pum!, choca, ¿no? Por mucha fotografía de perfil que tenga.
Sí, pues fue muy, muy bonito también.
Los colores y los colores.
Sí, eso es. Pues conocernos pues también personalmente y tener ese espacio ahí con ella, pues también fue bastante agradable.
Que además Eva es actualmente la directora de la Feria del Libro de Madrid.
Sí, efectivamente.
O sea que
no es cualquier cosa.
Sí.
Y después también queríamos ya destacar, y entramos ya en materia del día de hoy, de la novela de la que vamos a hablar, yo quería destacar también como ejemplo de literatura canaria interesante, el profesor de la Universidad de La Laguna, José Antonio Ramos Arteaga, estuvo también ese día por la mañana presentando una edición de La vida del noticioso Jorge Sargo, que es una obra del 18 de Viera y Clavijo, de José de Viera y Clavijo, que se editó en los años 80 y había estado ahí. No volvió a reeditarse, y ahora Diego Pon Ediciones, además que es una editorial muy, muy interesante, muy bonita, porque hace unas ilustraciones muy curiosas, vuelve a poner encima de la mesa otra vez a Viera y Clavijo. Ahí lo dejamos.
Muy bien. Oye, por cierto, decirles que yo tuve aquí en el programa a un escritor, periodista, un personaje, a Pedro Torrijos, que estuvo el viernes en Periplo presentando su tercer libro. No como novela de viaje, pero bueno, hicieron ahí un guiñito los del Comando Periplo y lo encajaron, ¿no? Un personaje, el Pedro Torrijos este, ¿eh? Tiene una cuenta de Twitter interesante que no la conocía, sí. La Brasa Torrijos, y escribe todos los días a través de su cuenta de Twitter, que ahora se llama de otra manera, pero ajá, no sé cómo decirlo, y hace un relato diario.
Mira, qué interesante.
Tipo curioso, tipo, además seguirlo. Arquitecto, músico, es una persona
habrá
polifacética.
Habrá que consultar eso.
La Brasa Torrijos.
Curiosa.
Sí, lo descubrí la semana pasada y me parece que es uno de esos personajes que aporta. Que no está en redes para destruir nada, sino que aporta.
Para sumar, sí.
Para
eso es lo importante.
Al final de lo que se trata, ¿no?, es de que todos desde nuestro pequeño espacio, ¿no?, y lo que podamos aportar, pues ayudemos a construir.
Hay que sumar, nunca restar, siempre sumar.
A ver, dime este SOS que has lanzado aquí que me queda un poco en 36. SOS.
Recomendaciones literarias de urgencias, que lo habíamos llamado así.
¿De urgencia por qué? ¿Porque se acabó toda la edición?
No, porque bueno, son cosas porque que a lo mejor no hemos leído, que se nos han pasado desapercibidas o que desconocíamos y que hay que tener.
Y que queremos compartir también con los oyentes para que también despertar en ellos pues esa curiosidad.
De eso se trata, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces nosotros queríamos comentar hoy o hablar sobre una novela cuyo autor es el protagonista del Día de las Letras Canarias en este 2024. Cada febrero se celebra el Día de las Letras Canarias y en este año ha estado dedicado a la figura de Ángel Guerra. Ángel Guerra es un conejero, nació en Lanzarateño, ahora yo no sé por qué no están utilizando ese término, a mí me parece súper súper bonito, pero bueno, en fin. Bueno,
¿por qué se llama conejero a la gente de Lanzarote?
No lo sé por qué, pero me parece un término
gentilicio. Yo nunca lo he sabido, yo se lo voy a preguntar a una lanzaroteña de pro.
Hoy un gentilicio vamos a tener... precioso, igual que cualquier otro, ¿no? Y pero que últimamente...
Pero no tiene que ver con los conejos, yo creo, ¿eh?
No entiendo que tampoco. Pero pues el próximo lunes nos cuenta...
Te voy a preguntar a Astrid Pérez, que la vamos a tener a las 9:30 en antena, lanzaroteña de pro, presidenta del Parlamento de Canarias, y se lo voy a preguntar, ¿por qué se llaman a los de Lanzarote? Porque es verdad que última...
Astrid Pérez. Sí. Pues pregúntaselo a ver lo que nos aporta y lo que nos dice. Bueno, pues este escritor...
Conejero de pro.
Ángel Guerra nació en Teguise en 1874, si no digo mal la fecha, la tengo por aquí apuntada, sí, exactamente. Y pronto se trasladó a Madrid a estudiar, porque tenía muchas inquietudes culturales y literarias. Pero dentro de lo que escribió poesía, escribió narración, también fue un político reputado, también escribió muchos ensayos, mucha crítica política del momento. Pero nosotros queremos destacar una novela corta o un relato largo, según como desde el punto de vista en que lo veamos, y que se llama La Lapa. Y que narra, empieza, es un relato, no es autobiográfico, pero sí hay un narrador en primera persona en el inicio del relato, narra la vida de Martín, que es un, bueno, desde que era niño hasta que empieza ya en su adultez, ya de viejo, digamos, de mayor, con ya la vida deshecha, porque se ha convertido en mendigo y ya es un señor que es ciego, y bueno, no desde ese momento vital, y después nos retrotrae a su infancia y cuenta la infancia de Martín y cómo acaba también su vida en tragedia. En ese relato, el protagonista principal, además de ese niño Martín, es su ansia de mar, su relación con el mar, porque Martín, a pesar de ser un niño del interior de Lanzarote, él quiere ser lobo de mar, quiere ser marinero, ¿no? Y el mar, que lo llama y la atrapa, al mismo tiempo le da la vida y al mismo tiempo también se la arrebata por otro lado, ¿no? O sea, la historia un poco... sin hacer spoiler.
Sí, eso es. Hay una parte muy bonita en la que a mí personalmente pues me gustó y me quise detener ahí, en cómo él busca, ansía ese mar, intentando escapar aquello que no le gusta, ¿no? Desde la parte más terrenal. Intentando sentir que en el mar iba a encontrar las respuestas a todas sus necesidades. Hay una parte que es que espero, Mario, que no hagamos spoiler, como bien dice. Una parte, bueno, pues que la vamos a contar porque, insisto, a mí me resonó mucho por dentro y me gustó y quería compartirla, en la que su padre se muere y ellos tienen que ir a vivir pues, con su tío a una zona todavía más árida de la isla, más al interior. Y entonces hay un momento que se describe, hay un momento en la novela que se describe una parte que a mí me parece espectacular, en el que se mezcla lo que él está sintiendo en un sitio donde siente que no lo van a querer, pero además que lo arrebatan todavía de ese anhelo de estar cerca del mar. Y dice así, no era el campo árido, ni las viejas casas miserables, ni el silencio de muerte que rompía aquí al ladrar de un mastín, allá el bramido de un camello. Lo que les llamaba la atención era la inexplicable hostilidad que les salía al encuentro repudiándolo antes de llegar. Fíjense, es precioso cómo combina, ¿no? Ese espacio seco, árido, triste de la isla, cómo lo fusiona con lo que ellos estaban sintiendo, ¿no? En este caso con lo que él estaba sintiendo. Es decir, yo anhelo esto, pero es que además me lo están arrebatando de tal manera que me llevan a un entorno en el que aquí todavía pues me siento más profundamente triste.
Eso es un aspecto que atraviesa toda la novela, como decía Bea, que es la relación que hace el autor, o como, no, más que la relación, como el paisaje, ese entorno, ya sea el marino, ya sea el entorno terrenal, porque hay una lucha ahí de fuerzas, una dialéctica todo el rato entre la tierra y el mar. Ese paisaje es el reflejo y es el espejo de las emociones del autor, y en este caso de las emociones de Martín, que es el protagonista del relato. Y eso se puede apreciar a lo largo, desde el inicio hasta el final de la novela, ¿no? Y es un hecho muy interesante. Y también quería quería hacer hincapié o recordar. La semana pasada estuvimos hablando de Panza de Burro de Andrea Abreu, uh-huh. ¿verdad? ¿No? Entonces, y nos habíamos remitido a un entorno rural, a espaldas o sobre aquel volcán que todo lo cubría, ¿no?
Sobrevenido por los recuerdos de la abuela, ¿no?
Exactamente.
Decir, no solamente de la vivencia de la propia uh-huh. autora.
Sí, ¿no? Y sí. que se desarrollaba.
En este caso sí es vivencia personal de él, ¿no?
No necesariamente, ¿no? Porque por lo visto se supone, él hace alusión al abuelo, el abuelo es el que le uh-huh. cuenta la historia de Martín sí. y él entonces empieza a rememorar esa historia, pero por lo visto, bueno, según algunos críticos, Ángel Guerra, José Betancor, sería muy chiquitito para poder tener esa historia en mente, entonces no se sabe muy bien, pero bueno, en fin, él lo cuenta desde ese punto de vista de un recuerdo infantil. Pero lo que quería destacar es que si el otro día hablábamos de ese entorno rural, con ese además lenguaje prácticamente idiolecto de la zona de Icodó a través de esos niños. Ahora estamos pues ciento y pico años antes, pues estamos hablando de 1908.
Principios del siglo XX.
Pero también como todo se vincula, ¿no? Principios del siglo XX, tenemos a Ángel Guerra con esta novelita que es La Lapa, en un entorno, en este caso, de costa también, un entorno marinero, y con un lenguaje también muy, muy peculiar, ¿no? Porque si leemos los diálogos sí. entre los personajes, hay también como una puesta en valor de ese lenguaje, de ese habla canaria de la zona también. Entonces, como vemos novelas diferentes, de entornos diferentes, de autores absolutamente lejanos en el tiempo, pero que también tienen unos vínculos que los unen, ¿no? Eso me parece también
nos parecía
interesante,
también, sí,
¿no?
Interesante. Hay una parte también que nos gustaría compartir con los oyentes, es como idealizar, a veces en la vida intentamos idealizar cosas, anhelamos cosas y cuando las tenemos, o situaciones, personas con las que queremos estar, y cuando las tenemos de repente pues pierde, de repente, porque además es que es cuestión de ya la tengo y cuando la tengo pues pierde todo el valor. Y ahí esto es algo curioso porque nos damos cuenta que actualmente, sobre todo los niños, ¿no? En esa necesidad de tenerlo todo, cuando lo tengo ya al segundo pues pierde totalmente el valor inicial que tu propio mundo emocional pues te activaba, ¿no? Para desearlo con tanta ansia. Y ya no solamente en los niños, yo creo que también en los adultos, ¿no? El querer y cuando lo tengo ya, bueno, pues ya no es tanto lo que yo... Igual me doy hasta cuenta que no es tanto lo que yo lo deseaba, pero...
Entonces, o lo deseas, pero sí. En el momento en el que ese deseo se cumple y se hace realidad y se cumple, pues ya lo deseas, ¿no?
Y esto es algo curioso porque...
Solamente es esa intención de desear lo que te mueve, sí. tal vez, ¿no?
Y eso es algo curioso porque, como decía, bueno, pues se despierta la máquina, ¿no? A nivel cerebral de por qué sucede esto. Y bueno, pues ahí está ese sesgo dónico de que cuando yo necesito algo, lo tengo en mi cabeza, es ese pensamiento circular que no para dar vueltas porque lo quiero, y cuando ya no lo tengo, pues no lo deseo, me doy cuenta que no lo deseaba tanto, bueno, pues ese sesgo dónico del que ya hemos hablado en algún programa, bueno, es algo que las personas pues no somos conscientes, pero nos sucede mucho más de lo que pensamos. Y
bueno, esto, en el caso de Martín,
no es verdad,
perdóname,
que
sí. En el caso de Martín él lo desea, que de hecho el padre le
Martín
dice,
Martín es el personaje,
Martín
de la
es el
Lapa.
Personaje que él cuando se lo comunica, se lo dice a su padre antes de que su padre muera, y el padre le dice, pero bueno, ¿tú qué vas a hacer en el mar si tú no tienes ningún vínculo con el mar? Nosotros somos de tierra adentro, ¿no? No somos de... Y además le dice, bueno, al final, como ya lo convence, dice, bueno, vale, pues tú vete tú al mar porque yo a la tierra, ¿no? Yo me quedo aquí en el terruño, ¿no? Es el padre. Y entonces le sorprende que su hijo tenga esa intención constante de, no, yo es que quiero ser lobo de mar, quiero ser marinero. Esa ilusión de la que habla Bea, ese deseo al final acaba en tempestad.
Tragedia.
¿No? En este caso de manera inconsciente, no lo provoca él, ¿no? O no, él sigue con esa ilusión que al final le lleva al desastre, ¿no? Y al caos vital, pero bueno.
Sí, yo le decía a Mari, ¿no? Cuando estábamos un poco pues preparando el programa de hoy, decía, pero es que yo cuando leo la novela, pues me da la sensación de que sí, en ese ahí está el juego, ¿no? De decir, aunque no es lo que sucede, sí está el juego de que cuando de uno anhela, idealiza y desesperadamente quieres conseguir algo, y en este caso él quiere conseguir llegar al mar y en una isla, que tampoco estamos hablando de algo que de un espacio que sea interior, como puede ser algún pueblo o ciudad de la península, estamos hablando de una isla que está alrededor, hay agua. En ese juego, ¿no?, de la idealización, de que cuando llegas, bueno, pues a través de ese desastre que después sucede en el propio mar, bueno, es que cuando todo cae, ¿no?, se desmorona y pensar, bueno, y pues que a lo mejor no era tanto lo que deseaba. Y otra de las cosas que a mí y me lleva, ¿no?, la novela a sentir es que para él el mar continuamente es escapar de su realidad. Dice que en las novelas, ¿no?, se interpretan de cada uno lo interpreta de una manera, y a mí me daba la sensación de que lo que buscaba es escapar de esa vida para encontrar en el mar todo aquello que no tenía, ¿no?, esa falta, esa necesidad, esa ausencia vital que él no tenía dentro de lo que era, pues, bueno, un espacio de tierra.
Yo a ese respecto más bien creo que es verdad que él no estaba ubicado en el terreno, ¿no? Mm. En lo que es la isla como espacio físico, ¿no? Y de ahí que quisiera, no sé si huir o ubicarse, encontrarse tal vez en otro espacio, en este caso es el marino, ¿no? A pesar de que finalmente no lo haya conseguido, ¿no? Pero esa lucha es lo que empezábamos hablando, de esa lucha, de esa dialéctica entre el mar y la tierra, es constante a lo largo de toda la novela, ¿no? Es como un eje ahí.
Sí. De hecho, hay un capítulo que lo llama paréntesis, en el que él se queda atrapado en un islote, ¿no? Y ahí entonces encapsular de repente, y ahí, ¿qué pasa? Encapsulamos para... ¿Y ahora? Estoy atrapado donde yo quería estar, donde yo ansiaba estar, pero es que ahora mismo no puedo hacer nada. Estoy aquí, ¿no?, en ese paréntesis. A mí me pareció como muy interesante cómo se desarrolla la novela y que en esa parte, ¿no?, bueno, pues te hagas una idea, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué?
Fíjate que él tenía, el personaje, ¿no?, esa intención o ese deseo tan grande de adentrarse en el mar, ¿no?, y de formar parte de ese mar, que él, bueno, conoce se casa, ¿no?, y se queda embarazada su mujer, y entonces él en su ensoñación, no, pues mi hijo se va a llamar Martín. ¿Y por qué se va a llamar Martín?
En la realidad.
Se va a llamar Martín porque cuando sea pequeño van a cortar y abreviar el nombre y entonces lo van a llamar Mar.
Sí, es que él quería, muy obsesionado.
Todo el rato,
sí,
con esa
luego también,
apelación al mar, ¿no?
Hay momentos en los que se habla de la cara y cruz también del mar y lo relaciona. Hay también un trocito que a mí me encantó. El mar parece vivir, parece que tiene alma. El alma de un niño que no sabe más que reír o llorar. Y la vida, en muchos momentos, es reír, pero en otros tantos, es llorar. Y en esa dualidad, pues también yo creo que vale la pena compartirla para, por un momento, un lunes por la mañana, cualquiera como este.
Un día estupendo.
Parar, maravilloso, parar para pensar y sentir, en el que si a veces la vida nos lleva a reír y otras tantas nos lleva a llorar, quizás sea porque nos toca vivir esos momentos, esos espacios, dejarnos sentir, organizar para seguir construyendo. Y yo creo que esta novela, pues, nos ayuda a parar para...
Nos ayuda a parar esto, porque además, como comentaba ya Punta Bea, en esa novela hay paréntesis. Es decir, Ángel Guerra nos narra la historia de Martín, pero también a veces toma aire, hay un reposo y hay algunos capítulos que son... absolutamente poético en lo descriptivo y en lo sensitivo también, ¿no? Entonces se detiene, que hablábamos el otro día también como de ese tiempo detenido, se detiene en la historia para trasladarnos y compartir con los lectores esa importancia del paisaje y esas emociones que se esconden detrás del paisaje canario en este caso, porque hablamos del mar y vamos a hablar del mar no solamente en La Lapa de Ángel Guerra, sino en muchas de las novelas o en mucha de la lírica canaria, porque el mar es un tema que nos identifica, ¿no?, que identifica a la escritura de este archipiélago, ¿no?, y es un un eje que une muchas de las obras de los escritores canarios. Y también, y esto es otra información para que también los oyentes la tengan en cuenta, el primer programa hablábamos de Mararía, de Rafaela Rosarena, volvemos otra vez hoy a Lanzarote, fíjense que volvemos de nuevo a Lanzarote, y a la novela gráfica, y Eduardo González, también entiendo que como regalo también de celebración de Ángel Guerra, escritor del Día de las Letras Canarias 2024, también se ha publicado una novela gráfica de La Lapa, con lo cual también pueden acceder, a lo mejor el público también más joven, para que se integre. Para que camine.
Yo les voy a recordar una cosa, igual les pongo en una situación incómoda. O sea, yo ayer cuando me mandaba a Mari el guioncito de lo que íbamos a hablar hoy, yo reconozco mi desconocimiento absoluto de Ángel Guerra. Y lo busqué en internet. Y lo primero que salió, ¿sabes lo que fue? Una novela de Pérez Galdós que se llama Ángel Guerra.
Claro, es que no lo hemos dicho.
Sí, es muy importante.
Es que José Betancor Cabrera, que es el nombre auténtico, real, digamos, de este escritor conejero, utiliza diferentes seudónimos a lo largo de su vida.
Tarsi.
Y entre sus seudónimos está el de Ángel Guerra. Y él, que era un admirador y además conoció a Galdós en Madrid y a otros autores, conoció también a Unamuno, conocía a Emilia Pardo Bazán en su época, pero él conocía a Galdós y él admiraba a Galdós. Y uno de los personajes y una novela concreta de Galdós se llama Ángel Guerra.
Por eso cogió ese nombre.
Claro, entonces él utiliza ese
seudónimo. Que me parecía
seudónimo.
Curioso, digo, eso se lo voy a preguntar yo porque yo mi investigación también
ha
servido.
Sí, es que no lo habíamos comentado. Él utiliza ese seudónimo, o sea, lo coge y lo utiliza durante toda su vida. De hecho, se le conoce como Ángel Guerra, más que lo de José Betancor es como un apodo al final, ¿no? Realmente se le conoce con ese...
¿Dónde acabó sus días Ángel Guerra?
Pues en Madrid, murió en Madrid.
Sí. Porque salió de aquí, sí, de la mano de Juan Negrín.
Se fue, exactamente, sí. Se fue para Madrid a estudiar, no es exactamente, pero algo, bueno, vinculado.
No era muy de derecha.
Y estuvo un tiempo allá, volvió otra vez a Lanzarote, creo que 26, 27 años antes de su muerte, porque entró en política y fue un político bastante activo. De hecho, cuando... en los años 30, fue nombrado director de General de Prisiones y para fomentar la escritura y la lectura entre los presos y en las cárceles de España, convocó un certamen que se llamaba Ángel Guerra para incentivar el gusto por la escritura, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, continuó su vida en Madrid y murió en la capital, digamos.
Ahí nos damos cuenta cómo la pasión por algo, en este caso por la lectura, por la escritura, por el mundo de la palabra, te puede llevar incluso hasta generar dinámicas, actividades que de alguna manera, ¿no?, vinculadas a algo que, fíjate, una cárcel, te iba a imaginar, ¿cómo puedo hacer yo para que esto también sea una posibilidad? Bueno, pues a través de un certamen, a través de un premio, a través de algo que de alguna manera canalice toda esa pasión. Y ahí está la curiosidad, y ahí está la capacidad para crear, ahí está la capacidad para reír y llorar.
No, y el entender también a lo mejor la escritura para como un método de para renovarse, ¿no? Eso, como para,
claro,
para hacer, ¿no?
Para
en el
no
caso,
morir, para no morir.
Exactamente.
Para no morir.
En un
tu pasión, tu pasión es esta.
Una cárcel,
y, eso es. Tu pasión es esta y yo quiero, tiene que salir por algún lado. ¿Cómo? Reinventando. Entonces, bueno, esa capacidad de reinventar yo creo que también es digna de nombrar y compartir hoy. En cuanto a... Y ya creo que ya con esto vamos
sí,
acabando, ¿no?
Sí, que
después
me reí Marinieve, me quedo
de ella. En cuanto a lo que hablábamos antes de reír y llorar, yo creo que hay un punto importante aquí. En la vida no siempre podemos estar riendo porque eso sería también patológico. Es decir, en esos anuncios de Coca-Cola maravillosos en los que todo el mundo tiene que ser feliz, eso no es real porque la vida no es lineal. La vida tiene muchas curvas. Entonces, esa dualidad de reír y llorar, creo que desde el momento que un ser humano aprende a aceptarlo, es aprender a vivir. Y yo creo que ahí es donde quizá también podíamos quedarnos hoy. Aprender a vivir a través de todas las cosas que nos hacen reír, pero también de todo aquello que nos hace llorar.
Pues muy bonito. De todas maneras, Mari no subraya los libros. Le pone etiquetitas post-it.
Sí, sí. Pero yo sí los subrayo, los míos los subrayo y los muerdo y los pinto y los. Porque
yo los tengo
creo
siempre y con anotaciones al margen.
En que los libros son para manosear. ¿Verdad? Lo que pasa es que este no es mío.
Ah, mío, por eso le.
por eso no me atrevo. Pero bueno, esto está absolutamente vinculado con lo que Bea comentó, porque de hecho. Ella me hablaba, esta mañana estábamos hablando de ese fragmentito, digo, ah, sí, sí, vea, está genial, y conecta con el que
porque
yo también
porque juntas en el coche
para
hablar.
No, 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 pero vamos hablando.
Vamos hablando. Hablamos mucho, Mari y yo.
Y vinculado a este fragmento, leo el fragmentito y tenemos un tema que encontró Bea ahí también.
Precioso.
Indagando en las redes que vincula con
Precioso.
El mar, ¿no? Y en este intermezzo de La Lapa que dice... afirma, bueno, la novela decimos, la poesía del mar. ¿Quién no la ha sentido? ¿Quién no la ha amado? Los que nacieron junto a la orilla nunca olvidarán la visión de las aguas quietas, azules, con cabrilleos de luz a las horas de sol. Los que muchas veces se durmieron al blando rumor de las ondas y de día, despiertos, soñaron al son de su cantar vago y quejumbroso como un arrullo de cuna. Al internarse tierra adentro se sentirán extrañados, suspirando por la eterna cantinela que dejaron, lamentando no sé qué amores traicionados junto a la costa, en la arena de la playa que todavía puede que conserve la huella de nuestros pies y hasta el eco del latir presuroso de nuestro corazón. Se ama al mar con locura, con pasión honda, como se puede amar a una mujer, porque el mar parece vivir, parece que tiene alma, un alma de niño que no sabe más que llorar o reír.
Que creía olvidadas melodías que una vez pensé que iba a perder.
Pues no podíamos imaginar una manera más bonita de empezar un lunes, Mari. Así que gracias por compartir con nosotros.
Gracias a ustedes.
Recomendar la lectura del libro esta semana, La Lapa de Ángel Guerra. La semana que viene a ver qué nos traéis, porque vais poniendo el listón alto.
Sí, sí, sí. Esta, la canción que suena, que como decía Mari, que nos encantó, está... aparece de manera casual, bueno, no, casualmente, no, la causalidad. La causalidad.
Casualmente no pasa nada.
La causalidad maravillosa de la vida, en la que, bueno, se llama Tierra, de Joel López, un gallego, y bueno, la nos gusta mucho porque yo soñaba, ¿no?, con tener cerca al mar. Soñemos para construir, soñemos mucho, pero también vamos a vivir. Eso se trata, ¿no?
Vea, Mari, la semana que viene lo habéis puesto difícil superarlo, pero bueno, dejamos a Joel sonando y nos vemos la semana que viene.
Muy bien, muchísimas gracias, hasta el lunes.
Vemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado. Que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos aquí. La semana pasada echamos en falta, pero esta semana fieles a nuestra cita, lunes deportivos en Gente Radio con José María Díaz. Muy buenos días, José María.
Buenos días, Diego. Siento haberte dejado solo, pero eran vacaciones terapéuticas ya.
¿Te dejaron salir?
Me dejaron salir. Llegué a Estados
Unidos. Y digo, este va a llegar allí, no lo van a dejar salir.
Tenía ahí a mi amigo Milton esperándome y casualidad, que fue justo llegar yo y justo estar por ahí el huracán, pero bien, bien, todo bien.
¿No te pasó nada?
No, estoy aquí de nuevo. Por suerte, por desgracia.
No, como trae una fuente de vitamina industrial, digo, igual tú has tenido alguna repercusión. Bueno, pues volvemos otra vez a tener aquí los lunes deportivos.
Lo echaba de menos, ¿eh?
Pues ya sabes. Eso...
Sí, sí, lo echaba de menos.
Una vez al año hay que coger unas vacaciones, pero
lo echaba,
poco más.
Lo echaba de menos.
Nueva derrota del Club Deportivo Tenerife.
Y complicada. Complicada. Ya las declaraciones de Pepe Mel creo que lo dicen todo.
Está preocupado.
Está preocupado y se le nota. Se le nota las declaraciones que hizo pospartido. Creo que las hace también un poco en caliente, que eso suele pasar y es un defecto que tenemos los que estamos ahí un poco de cara visible al público. Pero sí, es que un 4-0 y la forma en la que cae derrotado es molesto para alguien que trabaja toda la semana y que te pasa eso el fin de semana, es molesto. Y yo destacaría la primera parte del Tenerife, que es terrorífica, la primera parte. Muy complicado, aparte que, bueno, también entiendo que salir fuera es complicado, que el Granada es un equipo complicado. Volvíamos a lo que decíamos todas estas semanas, que es que no hay ningún rival en segunda, que sea algo fácil, pero salió molesto. Las declaraciones esas que hizo de que iba a tener que meter el dedo en ciertos sitios de los jugadores para espabilarlos y demás. Son declaraciones que hacen ver que él está preocupado, por lo menos.
No hay buen ambiente en el Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, tenemos un invitado al otro lado de la telefónica, así que vamos a empezar hablando con él.
Pues mira, la persona que tenemos para esta semana es una persona que yo conocía previamente a mi andadura como presidente en esto del fútbol. Es una persona que yo considero, aparte de ser compañero de trabajo, porque lo es, hablo con él todos los días de Dios, no solo es compañero de trabajo, sino que lo considero un gran amigo. ¿Por qué? Porque me ha demostrado que es una de esas personas que se preocupa, ya no solo por la faceta profesional, sino por la personal. Esta semana tenemos al señor Carlos Díaz, concejal de deportes del Ayuntamiento de La Orotava, y está por ahí, creo ya, ¿no? ¿Carlos?
¿Qué tal? Buenos días, José. Placer estar con ustedes.
Y como le
decía... Don Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación.
Yo estoy siempre invitado a esta casa, lo sabe.
Muchas gracias.
Como digo, Carlos es una persona pues que siempre se preocupa más allá de lo profesional y yo le tengo un gran aprecio. Aparte de eso, es una persona muy, muy dedicada al deporte, que conozco y sé que siempre está por ahí en esos campos, esos estadios, esos pabellones.
Ya, van a reformar municipio. Los vestuarios de los cuartos ahora,
sí,
¿eh?
Estamos encantados.
No podéis quejaros.
Estamos esperando que el presidente de Orotava, que estaba unas merecidas vacaciones...
Está ocupado, el presidente de Orotava no lo espere, que está ocupado.
Creemos que es la persona que tiene que estar, porque es una persona que ha entrado con savia nueva. Yo la verdad que estoy muy contento, porque la verdad que ha realzado a la Unión Deportiva de Orotava, sobre todo el aumento del fútbol base. Yo me tengo que quitar el sombrero, porque yo llevo 34 años arbitrando, 35 años metido en el fútbol, y jamás había visto, yo personalmente... ese amplio aumento de tantos equipos, y eso es gracias al trabajo que ha desempeñado José con su equipo, y la verdad que por esa parte estoy muy muy contento.
Carlos, yo destacaría, aparte del aumento en sí del propio Orotava, destacaría porque lo veo y porque lo hablo mucho contigo, el hecho de la gran cantidad de deportistas de todas las ramas y deportes y modalidades que hay dentro del municipio. Es una auténtica barbaridad.
La verdad que sí, tenemos casi 59 equipos de diferentes disciplinas, sobre todo artes marciales, fútbol, baloncesto, y eso es porque la Orotava siempre trabaja y apuesta por el deporte. Yo creo que una de las piezas angulares de nuestro alcalde, aparte de otras áreas, es el deporte. Él lo considera parte fundamental para el desarrollo, sobre todo, de las personas. Y eso es importante, que desde el área de deporte pues sigamos trabajando y fomentando que la gente lo practique y que nuestros niños estén todo lo posible desarrollando deporte.
Carlos, y una pregunta que te hago para la gente que nos escucha, porque yo siempre digo que una de los motivos que hacen que yo esté aquí con Diego y con la radio es el hecho de acercar el cómo funciona el deporte a la gente, para que la gente lo entienda y aún así lo apoye más, que es la única forma. El día a día de un concejal de deportes de un ayuntamiento, con todos esos niños, con todos esos equipos, con todas esas formas y gente que coordinar, ¿cómo es el día a día de un concejal?
Mira, a mí soy una persona que le gusta el deporte. Vengo de mi rama profesional, vengo dedicado al deporte, yo vengo del fútbol, y nada, mi rama es, por las mañanas, pues nada, en la oficina de deportes, con los técnicos, y ver qué tal van las situaciones, cómo se distribuye los horarios, cualquier cosa que pueda surgir, el tema de programación de eventos que puedan surgir a lo largo de los meses, y nada, yo a mí diariamente me gusta estar por las instalaciones, por eso mi despacho tiene que estar en una instalación deportiva, con los técnicos de área de deporte. Y a mí soy una persona que le gusta estar todos los días, sobre todo por las instalaciones, sentarme con los padres, con los directivos, con los entrenadores y ver su punto de vista. A mí me gusta sobre todo estar cercano a la gente. Y sobre todo, como tú dices, pues mira, el día a día es estar pendiente del deporte en nuestro municipio.
Y los fines de semana, porque no te pierdes una, ¿eh?
Pues mira, el sábado, sin exagerarte, porque me gusta, mira, el sábado empecé en los Salesianos, de los Salesianos me fui a la Florida, de la Florida me fui al pabellón Quiquirá, y luego fui a un acto de que cumplía 19 años, el club de Caravaning Chinec del Puerto de la Cruz. Y luego, pues mira, por la tarde, pues me fui también con otra instalación a ver el partido. Y si no es presente, pues a través de las redes, pues estaba siguiendo los resultados, y entre ellos el partido de nuestro representativo, de uno de nuestros representativos como el Orotava.
Sí, doy fe porque...
Pero bueno, sé que aunque no esté presente, intento estar informado a través de las redes de cualquier resultado. Mira, ayer me habló un deportista, varios deportistas, ayer que quedó segundo en los 19 kilómetros de la prueba que se celebró en Santa Cruz. La verdad que por esa parte tenemos a Alexis Lorenzo y a Dani Sacramento, que han hecho muy buen papel en la prueba extrema que se desarrolló en Santa Cruz el sábado. Y por esa parte siempre pendiente del deporte. Yo soy una persona que vive y se desvive por el deporte porque me encanta. Y tener la suerte de representar el deporte en mi municipio, pues no hay mayor orgullo.
Te decía,
y tener un mentor como nuestro alcalde, que también ha sido concejal de deporte muchos años, siempre la verdad que sus consejos son importantes para mí, porque quién mejor que él, que ha sido gestor durante 16 años del tema deportivo en nuestro municipio.
Cierto. Te decía, Diego, que doy fe porque cada vez que lo llamo, escucho un barullo detrás y me comenta, no, hoy estoy en el pabellón de la Perdoma, hoy estoy en el pabellón de no sé dónde.
50 y pico clubes deportivos allá en Orotava.
Una maravilla, es una maravilla.
Yo si tiene que ir a verlo toda la semana, fíjate los fines de semana cómo son.
Yo recomiendo seguir a Carlos en redes sociales porque él suele subir siempre historias y publicaciones de dónde está. Y yo he sido consciente de la gran cantidad de modalidades de deporte que hay en el municipio porque lo he visto en sus publicaciones y es una maravilla, hasta ahí un club de ajedrez, un club de una auténtica maravilla. Carlos, muchas gracias.
Sí.
Sé que tienes comisión, te dejamos ya tranquilo para que puedas seguir en tus labores.
Y contento ya de tenerte por aquí porque ya se te echaba de menos, quieras o no, el hablar todos los días. Es verdad que te tomaste tus merecidísimas vacaciones, por esa parte yo me alegro porque creo que te las merecías. Y nada, estamos en contacto. Tú sabes que cualquier cosa que necesites, tanto tú como los diferentes clubes del municipio, dentro de mis posibilidades, apoyo seguro y presencia seguro, pues ahí estaremos.
A ver si llamo a la Unión Deportiva Orotava a categorías superiores, ¿eh? Que...
Yo creo que, mira, es complicado, pero sé que José está trabajando por y para ello. Y por esa parte yo me puedo sentir muy, muy contento y orgulloso de tener un presidente como José, que aparte también es miembro de la federación, y creo que es el mayor acierto que han tenido porque es una persona valiosa y por esa parte estoy muy contento.
Mira que hablar de los Orotavas abrir un melón y no tenemos tiempo hoy para...
Hoy no, pero hablaremos de la Unión Deportiva Orotava.
Gracias, Carlos, de nuevo, un abrazo enorme.
Venga, un abrazo para todos y gracias por la invitación.
Gracias, amigo.
Gracias, Carlos. Pues sí, tienes que decirlo, que os van a poner unos vestuarios estupendos.
Sí, estamos...
Lleva siendo hora que se reformarán, la verdad.
Estamos encantados, la instalación es verdad que...
Hacía tiempo ya que necesitaba.
Lo requiere, sí, ya no solo por temas estéticos, sino por temas funcionales. Hay cosas allí que aunque sea para un club regional, ya se nos están quedando un poco cortas. Es algo que venía denunciando y avisando las directivas anteriores ya desde hace muchos años. Pero bueno, al final aquellas instalaciones también tienen un punto de añoranza, de historia, de cariño que les tenemos todos los que hemos jugado en el club. Y nada, pero sí, parece que por fin ya está en fase ya final y vamos a poder disfrutarlo dentro de poco. A ver, ¿qué tal?
Una buena reforma, además, creo.
Es una buena inversión, tanto por parte del Ayuntamiento como de Cabildo. Sé que se han puesto de acuerdo para poder ejecutarla. Sé que es bastante, bastante dinero, una aportación grande. Y bueno, sé que es una reforma estructural completa, se va a demoler completamente todo, sí. Y vamos a ver, sobre todo, el disfrute para el resto del municipio. Nosotros estamos hoy, pero mañana va a venir mucha gente y es algo completamente necesario.
Y ahí se juega al fútbol, pero se entrena también mucho. Es decir, que esos vestuarios están a full durante toda la semana.
Sí, aparte que nosotros tenemos la enfermería, donde todos los jugadores del club que lo requieren van a poder ir a hacerse pues, los tratamientos, las descargas y demás con el fisio del club. Y sí, necesita. Aparte que se van a crear salas polivalentes, se van a usar para otro tipo de usos que no solo son el fútbol, que es algo interesante que ya descubriremos.
Bueno, pues vamos para adelante, porque los resultados, no solamente vamos a hablar del Club Deportivo Tenerife.
Sí, bueno, como siempre hacemos, pues vamos a hacer un pequeño repaso por todas las categorías aprovechando nuestros equipos canarios y empezamos por la segunda ref. El Atlético Paso vuelve a perder en su casa un partido pues sufrido, disputado, esa derrota que al final te llega en los últimos instantes y que te lleva todo el partido luchando. En este caso, pues creo que el Atlético Paso tiene una mejora que es significativa y hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero bueno, es verdad que al final es una categoría donde cualquier error te va a penalizar y donde parece ser que este año con el equipo de La Palma, pues a perro flaco todos son pulgas, porque es que maravilla, madre mía. Este caso 2-3 en su casa, en La Palma, con el Rayo Majadahonda, partido que empezaba ganando y bueno, pues el equipo de Madrid le consigue dar la vuelta. Recordemos que el Atlético Paso es penúltimo con 2 puntos de 24 y que bueno, se le va complicando cada semana más un poquito más la cosa, pero que seguimos confiando a ver si consigue mantener la categoría. Seguimos con el Club Deportivo Tenerife B, que sigue su imparable trayectoria, ha tenido un arranque de temporada maravilloso para ser un equipo recién ascendido, un equipo de filiales, un equipo muy joven, muy muy joven, y que en este caso pues visitaba el Navalcarnero y ganaba el partido 0-2, un gol de Tian al final, muy bien, un equipo muy sólido, muy, muy bien. 17 puntos de 24 y se coloca cuarto. Y por último, el Unión Sur Yaiza, equipo también recién ascendido este año a la segunda ref, que conseguía con un gol de Joel Domínguez, el ex Gran Canario, la victoria en el 94, en el último minuto de añadido, en su visita esta semana a la península. Y bueno, pues que se sitúa quinto, con 16 puntos de 24, solo tiene uno menos que el Tenerife, así que ojo con el arranque del Yaiza también, que está consiguiendo todos esos puntos que después no va a necesitar para salvarse. Ya en la tercera división, Diego, esta semana, pues el Arucas vuelve otra vez a ganar en su casa ante los Llanos de La Palma, un equipo recién ascendido, pero que tiene muy buen equipo, los Llanos, lo reconozco, y que se sitúa líder con 17 de 21 puntos. Creo, si no me equivoco, esto ya es algo que estoy diciendo porque yo soy un gran seguidor de la tercera división histórica, creo que es uno de los mejores arranques que hay en tercera división en los últimos años, conseguir 17 puntos de 21 en tercera, no siendo filial de ningún equipo profesional, como era el Tenerife B o Las Palmas B. Es un arranque maravilloso de la Arucas, que este año vamos a ver cómo termina la temporada. Hay un dato que he anotado por aquí, que siempre me gusta decirte. Como la tercera división es una división que ya engloba equipos de todas las islas, hay un dato que he apuntado, que ya lo desarrollaremos un poco más tarde, que es que de los 10 equipos primeros de esa tercera división, 7 son de la provincia de Las Palmas. Entonces, creo que es algo que hay que apuntillar y hay que reservar, porque quizás hay que analizarlo y ver el motivo. Ya en categorías regionales, empezamos con la Preferente Interinsular. La Asociación Deportiva Águilas de Adeje sigue siendo líder una semana más, una dinámica muy buena. Creo que lleva 6 de los 6 los últimos partidos ganados. Y que para el ambiente y para el nivel que hay en la Preferente este año es un mérito importante que hay que destacar, hay que decir. El conseguir 15 puntos de 15 posibles en las últimas jornadas es algo en la Preferente complicado. Bueno, hay otro dato que he notado por aquí, ¿vale? Que es que de los 5 equipos que hay en playoffs para el ascenso a tercera, ninguno es del norte. También es un dato que habría que analizar.
Curioso también, ¿no?
Sí, son datos que a mí me gustan porque son, al final son los resúmenes que yo hago cuando hago un análisis de las competiciones, ¿no? De esos 5 equipos son 3 de la zona sur, de la región sur de la isla, el Tenerife C, que está, es un filial, y el Tenisca de La Palma. Creo que es algo que quizás podríamos estudiar y desarrollar en el siguiente programa, a ver
qué. Porque aquí hay históricos que están pasando horas bajas, ¿eh?
Muchos históricos. Mira, nosotros estamos pasando una hora baja. Deportivamente es algo que todo el mundo sabe que no es mentira. El Realejo está pasando un momento complicado en la Preferente también. El Puerto Cruz es uno de los equipos que, a priori, deportivamente, pues sí, estaba este año ha arrancado bien la temporada. El Icodense está con nosotros en la primera regional. Equipos históricos como el Gara, como el Rambla, estamos todos en primeras y en segundas regionales. Entonces hay algo que por lo menos debemos analizar, que después ya nosotros desgranaremos cuál es el motivo, si ha sido mala praxis, si ha sido, pues quizás no es mala praxis, sino que los dirigentes tenemos que hacer un curso de reciclaje y a lo mejor no estamos haciéndolo todo lo bien, a lo mejor no tenemos los apoyos suficientes, pero sí es verdad que por lo menos si nosotros tenemos eso, hay que cogerlo y analizarlo, hay que hacer autocrítica, hay que decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué de los 5 equipos que van a ascender a tercera división, potencialmente, hay 3 del sur y no hay ninguno del norte y los otros son uno de La Palma y otro el Tenerife? ¿O por qué de los 10 primeros de la tercera regional son 7 de La Palma? O sea, algo...
Oye, algo está fallando algo en Tenerife y en Tenerife Norte.
Sí, algo nos está queriendo decir y que no es solo hacer un... No hay que hacer un desglose solo de las categorías, sino hay que ver qué está pasando. Bueno, continuamos. En la primera regional, el líder una semana más el Rambla, histórico Rambla, como comentábamos, que a pesar de dejarse los puntos en el Molino, en casa del Licodense, otro histórico, pues sigue líder. ¿Por qué sigue líder? Que es una de las cosas que hablaremos al final del programa. Porque el Valleguerra, que es su seguidor más cercano, no puede jugar su partido en el campo del Ibai a la Cuesta porque el árbitro suspende el partido por el mal estado de la cancha. Una cancha de césped artificial. O sea, hay que imaginarse cómo está la cancha de césped para que el árbitro suspenda un partido en césped artificial. Porque cuando nosotros jugamos en tierra, si llovía y Julián no marcaba el campo, pues no se podía. Pero en este caso, que sea césped artificial y que suspendan partido en 2024...
Algún agujerito tendría que haber que arriesgaba los tobillos de los jugadores.
Entonces yo lo he anotado por aquí y al final lo comentamos un poco para que también dejara un espacio a ver si las personas afectadas pues quieren también la próxima semana que entrar y explicar un poco. En el caso del grupo sur de la primera regional, pues una semana más el líder Charco del Pino, que ya se va situando como cabeza visible de la clasificación cuando pasan las jornadas, y que en este caso pues gana 0-3 en casa del Santos Reyes. Esta semana nos centramos también un poco en el Tenerife Costa Deje, que fue un tironcito de orejas que me hizo el jefe.
Fútbol femenino.
Tironcito de orejas que me hizo el jefe la semana pasada. Y bueno, pues haciendo un pequeño resumen de cómo va este año el Tenerife Costa Deje, nos situamos en la fecha 7 del calendario de la Liga F, histórica Liga Iberdrola. Y en este caso el Tenerife es octavo con 9 puntos de 21. Esta semana visitaba el Badalona, un histórico el Badalona también del fútbol, el Levante Las Planas también creo que se llama ahora, y que consigue un punto importante porque en el minuto 30 se ha quedado con uno menos. Y bueno, pues yo he visto parte del partido y parte de los resúmenes y ha sido un partido donde el Tenerife se ha defendido con uñas y dientes para poder conseguir el punto. Es un punto muy buen logrado, es un campo muy complicado. Y bueno, pues vamos a ver si
este año mitad de la tabla.
Sí, pero bueno, está bien, está muy bien. Date cuenta que por encima tenemos a Real
Barcelona,
Madrid.
Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid.
Todos los
históricos del fútbol femenino.
Están todos por encima.
Que meten 9-1, 8-1, es decir.
Todos sus partidos son goleadas. Y el Tenerife le ganó al Betis 0-1 el otro día en la visita a Betis y le ganó el... en casa también al Atlético de Madrid, creo que fue 4-1.
Tenemos un buen equipo fútbol femenino.
Está muy bien. De hecho, yo lo vi, te decía, lo vi en el Trofeo Teide y me gustó mucho. De hecho, le ganó al Madrid.
Juegan bien las chicas.
Muy bien.
Además, no es una flor de un día. Eso llevan tiempo haciendo un buen trabajo.
Hacen un deporte muy de mucho sacrificio y eso es muy importante verlo hoy en día en el fútbol, que cualquier patada te caes al suelo. Ellas no. O sea, es una maravilla verla, de verdad.
Bueno, y el baloncesto que sí nos da alegría.
El baloncesto que me estoy haciendo un fiel seguidor de él, te lo reconozco. ya lo veo, prácticamente me gusta verlo más que el fútbol. También es verdad que el fútbol lo tengo tan repudiado que ya en la tele no lo veo, tengo que reconocer.
Difícil porque pongan hay que tener televisión de pago, pero es que hay fútbol todos los días.
Sí, yo no puedo ni verlo.
Every day, es una cosa.
Aparte que como ya llega a casa y ponga fútbol en la tele, ya entonces sí que tenemos un problema. En este caso, bueno, pues el Laguna Tenerife esta semana gana domicilio de 9. Perdón, de 11 ante el Granada, ¿vale? Y se sitúa séptimo con 4 puntos de 6 posibles. Hay algo a destacar que a mí me gusta siempre hacer análisis y es que los últimos partidos que ha ganado el Laguna Tenerife de su competición regular lo hace con un último cuarto maravilloso. En este caso iba al partido igual, exactamente igual hasta el tercer cuarto y en el último cuarto, tanto este como los partidos anteriores, hace un último cuarto maravilloso y termina ganando de 11. Entonces, la capacidad de poder llegar a finales de partido y en el último cuarto apretar y conseguir ganar los partidos en el último cuarto es algo que me gusta porque cuando tú eres espectador de un partido y te tiene mantenido y en tensión hasta el último momento y en el último cuarto es cuando haces ese desempeño final, te decía que es algo que me tiene como ese gusanillo de que me gusta, de que quiero ver el siguiente partido ahora, ¿verdad? Y es algo que he descubierto, reconozco, gracias a don Diego Calvo, porque a mí el baloncesto no...
No, es un buen deporte.
No era fiel seguidor de él.
Yo he de reconocer que jugué el baloncesto desde los 5 años hasta los 21. Y pasé por todos los puestos porque era un chico grande cuando era pequeñito y después me quedé a media talla tirando a pequeñito. He jugado en todas las posiciones.
En los términos
desde
medios,
el mini básquet hasta el básquet hasta los 21, ya después ya me di a la buena.
Yo siempre
vida.
He tenido amigos que disputaban baloncesto ahí en los Salesianos y viva, ¿no?
Es un deporte muy competitivo, muy completo y además hace buenos amigos. No sé por qué, yo no sé en fútbol porque no he jugado mucho al fútbol, pero baloncesto sí, y se quedan amigos hechos. Y muy competitivo, ¿eh?
Sí, hombre, el fútbol también. Yo, mis amigos, mis grandes amigos son todos del fútbol.
¿Tú te acuerdas que se llama Andrés Jiménez? ¿Que jugó en el Cotonificio?
No, mira que yo soy millennial.
Era amigo mío, era amigo mío. ¿Sí?
Yo soy millennial.
Sí, era, okay. Es verdad. Andrés Jiménez. Fernando Martín, Andrés Jiménez, la pareja.
Fernando Martín se lo conozco, pero porque, bueno, ya ha sido un poco más mediático.
Pues se jugó en el Cotonificio. Era un tipo que no sabía hablar, Andrés Jiménez. Prácticamente, un tipo como una viga. Pero tenía una técnica desde chiquitito, era compañero mío. Yo jugué con él.
Sí.
En categorías inferiores.
Fernando Jiménez sí, porque bueno, pues ha sido un poco más mediático. Y sí he podido saber un poco.
Bueno, que nos queda pendiente algo por ahí, que si no ya ponemos a la pausa musical del día
de
la semana.
Yo hice la puntilla antes y lo lanzo ahora, porque es un tema delicado del que me gustaría desarrollarlo la próxima semana. De hecho, voy a intentar comunicarme con alguien para poder.
¿Cómo se puede suspender en un campo de césped artificial?
Yo he visto fotos y ojo.
Pero eso no es flor de un día tampoco. Ese campo tiene que estar deteriorándose semana tras semana, mes tras mes.
Es que literalmente faltan trozos del campo. Entonces, claro, yo...
Y eso es una moqueta, con lo cual si falta un trozo hay un agujero. Y un agujero de 2-3 centímetros.
Sí, y al final, claro, es que es el campo del Ibai. He ido un millón de veces porque nuestros cadetes, nuestros equipos juegan contra en esos campos porque juegan un montón de equipos. Ese es el problema, la utilidad que tiene el campo. Y yo vi fotos de cómo estaba, la verdad es que no me había fijado, y es que faltan, por ejemplo, en la portería, falta un trozo de portería. Entonces sí me gustaría, porque es un tema delicado, desarrollarlo un poco más la próxima semana, a ver cómo lo podemos abordar y qué aportación nos dan. Entonces, ¿cómo es posible que en el 2024 un campo de césped artificial suponga un grave perjuicio para el deporte, para el deporte, que el árbitro llegue al punto de ni siquiera arrancar el partido? Es complicado, porque si estamos hablando, como desarrollamos con Carlos al principio de la entrevista, el aumento que hay en el deporte, que la gente confía en el deporte para el desarrollo de sus hijos y la importancia que tiene el deporte en el desarrollo de un niño desde bien pequeño para hábitos saludables, para todo esto que hoy en día es tan, tan importante, pues quizás nosotros las competencias, las autoridades tienen que estar al lado nuestro, de la mano.
Y los terrenos deportivos son competencia, casi todos, de los ayuntamientos.
Sí, el 99%.
Así que el Ibai hay que darle un tironcito al Ayuntamiento de la
Laguna. Hay campos privados cuyos clubes han cedido la utilidad del campo al ayuntamiento, pero sí, el 99% de los campos son campos municipales.
Pues don José María Díaz, ¿qué le digo? Que gracias. A la semana que viene no se me vaya de vacaciones y fiel a nuestra cita, hablamos de deporte los lunes en Gente Radio.
Ya estoy por aquí.
Un abrazo y bienvenido.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues esta semana estrenamos las pausas musicales de nuestro querido programa de las mañanas de Gente Radio con una apuesta arriesgada. Vamos a compartir con ustedes las 10 mejores canciones, en mi opinión, de un cantante de lo mejorcito que ha habido en el ámbito nacional, por lo menos en mi opinión. Se llama Rafael. Y la primera canción que compartimos con todos ustedes es Como yo te amo.
Como yo te amo. Como yo te amo. Convéncete. Convéncete, nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará, que como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana.
Bueno, pues primer temazo de Rafael, que nos va a acompañar todas las semanas, y casi todas las semanas, no todas, porque está muy ocupada. Siempre que la llamamos está disponible. Cristina Valido, buenos días.
Buenos días.
Pues la semana pasada te dimos un palito, y creo que injustificadamente, porque aquí en esta casa pues se habla un poquito de todo, ¿no? Y en una tertulia salió el tema de tu voto como diputada nacional de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, en el momento que estaba reprobándose la labor, la tarea, el hacer del querido ministro de Transporte y Turismo. Bueno, es el de Turismo, antes era Transporte y Turismo. Bueno, el de Transporte.
No.
Ya no es, ya
no Turismo es. Está en Industria.
Perfecto. Don Óscar Puente. Y aquí no. Alguien dijo que Cristina Valido había votado que no a esa reprobación. Me corregías ayer, y yo lo hago públicamente, el voto fue la abstención. Pero hubo un poquito de miedito porque se está negociando las perritas del transporte público en Canarias, o fue porque la reprobación no te parecía suficiente.
No, vamos a ver. En el Congreso se ha instalado una guerra sin cuartel de desprestigio de unos a otros que imagino que ustedes siguen y que están observando. Las iniciativas se están dirigiendo a la destrucción del contrario y no a la búsqueda de soluciones. Yo estoy cansada de decir que tenemos que plantear problemas, vale, pero también alternativas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se resuelven estos problemas? Y no hay manera. Todas las iniciativas son para desgastar el contrario. Ya he dicho públicamente que no cuenten conmigo. Que no cuenten conmigo en esa forma de hacer política que me avergüenza y que hace que la gente en la calle no pare de decirme que qué vergüenza lo que se está viendo, ¿no? Yo no voy a participar de esa guerra, ellos se bastan solitos. Uno tiene 137 diputados y el otro 121. No me necesitan para eso. Nosotros estamos allí para lo que estamos, mis prioridades son otras y hay muchos asuntos que pelear, que negociar, que debatir. Y a eso es a lo que voy a dedicar mi energía, no apoyar ni a uno ni a otros en ese enfrentamiento político que está desgastando tanto la credibilidad de la actividad política. Por eso me abstuve y por eso me abstengo también cuando detrás de propuestas del PSOE no hay otra cosa que sacar las vergüenzas del Partido Popular o que denostar a cualquiera de sus representantes. cuando las iniciativas no llevan detrás soluciones y trabajo, conmigo que no cuenten, se bastan solos para meterse en esta lucha en el barro en la que desde luego a mí no me van a encontrar.
Pues yo te lo agradezco muchísimo porque la verdad es que la semana pasada nos equivocamos, porque normalmente estamos haciendo un seguimiento bastante interesante, pero la semana pasada la verdad es que el Congreso de los Diputados fue un esperpento, ¿no?
¿Qué das la razón.
Sí, total y absolutamente. Llega un momento en que ya ni en el canal del Congreso, que se pone de fondo como una radio, como el que oye música, llega a ser insostenible, insoportable. Una cosa, y eso que no le ves el lenguaje no verbal, ¿no? Los gestos, las risas, los aspavientos, cómo se increpan unos a otros, ¿no? Es realmente tan vergonzoso como aparenta, ¿no?
Sí, yo se lo he dicho a ambas partes y lo he dicho desde la tribuna, ¿no? Cuenten conmigo para esto. Yo no vengo a Madrid todas las semanas a escuchar cómo ustedes se destruyen. Yo tengo un montón de temas que reclamar y que resolver. Y tengo que sentarme con los ministros y tengo que discutir con los ministros y yo no puedo tomar actitudes que estén lejos de lo que la ciudadanía espera de mí. No puedo tomar partido en una batalla que, como te digo, no tiene como finalidad el servicio a la ciudadanía, la búsqueda de respuestas. Te digo más, esta semana viviremos otro esperpento porque todas las iniciativas que han metido no tienen como objetivo sino volver a restregarse unos a otros sus casos de corrupción, sus imputaciones, si me permiten la expresión, quién es más golfo de los dos. Y no voy a participar de eso. Voy a plantear las necesidades que tiene la ciudadanía, voy a plantear las necesidades que tiene Canarias, voy a pedir respuestas a los problemas de Canarias, pero no voy a apoyar ni me voy a poner del lado de ninguna parte que esté tan sumergida en lo más feo de la política y lo menos útil. Yo no me canso de repetirlo, quienes esperen que yo me vaya a sumar a esas guerras, pues se va a cansar de esperar porque ahí no voy a estar.
Cristina, yo estoy muy interesado en saber si están hablando contigo porque parece que el presupuesto del año 2025 puede ser que exista, que sea aprobado. Y eso no sé si es bueno o malo, porque si hubiese una renovación del presupuesto del año 24, pues a lo mejor los 80 millones de las guaguas estarían. Pero si hay que negociar el presupuesto 25, a lo mejor Óscar Puente no quiere incluir en este presupuesto la financiación del transporte público. ¿Qué es mejor, que haya presupuesto o que se prorrogue el de 24?
Bueno, para nosotros es mejor que haya presupuesto porque no es solo el tema de las guaguas, hay muchos asuntos que necesitan de presupuesto y que no se resuelven en una prórroga, ¿no? Estamos hablando de dinero para infraestructuras hidráulicas, estamos hablando de dinero para infraestructuras educativas, estamos hablando de actualización de costes de transporte, que afectan directamente a nuestra cesta de la compra. En fin, hay muchos asuntos que dependen de que haya presupuesto. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo posible para negociar, para trabajar y para que efectivamente los presupuestos, si los hay, recojan todos los compromisos que firmaron en la Agenda Canaria. De no ser así, pues nosotros tendremos que dar por roto nuestro acuerdo, porque si no cumplen lo que firmaron, pues no hay tutía, no hay vuelta atrás. Yo tengo la esperanza de que en todas las reuniones que se mantengan de ahora en adelante, hemos mantenido algún contacto ya, pero ahora habrá una ronda en la que el propio Clavijo esta semana se reunirá con Hacienda del Gobierno de España, con la ministra Montero. Trataremos de profundizar más las cifras y de que estén perfectamente explicitadas en el presupuesto. Insisto, lo que vamos a pedir es lo que firmaron, no hay sorpresas. Nosotros no somos Junts y no aparecemos en el último momento diciendo, bueno, sí, lo que me firmaste, pero además 10 más, ¿no? Nosotros vamos a pelear para que se cumpla lo firmado y nosotros seguiremos cumpliendo lo firmado. En el caso de que no haya presupuesto y haya prórroga, bueno, pues ya sabemos las cuestiones que se pueden salvar en el medio de una prórroga, pero también sabemos las que perdemos. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a trabajar en eso y vamos a negociar, a discutir donde hay que hacerlo y a huir de tanto ruido inútil y de tanto esperpento, porque eso no ayuda en nada a resolver los problemas de la gente, no sirve para nada y al final lo que crea es una desafección que crece por momentos, aun cuando uno cree que es imposible que vaya peor.
Ayuso acaba de comunicar que no se va a reunir con Sánchez, puesto que no quiere, no le apetece. Pero nos acabas de comentar que nuestro presidente sí se va a reunir con Montero para hablar del presupuesto. ¿Ya han hablado o has adelantado tú algo de las exigencias mínimas para que Coalición Canaria apoye ese techo de gasto y apoye esos presupuestos? ¿O todavía contigo no han hablado?
Sí, bueno, yo he tenido un par de reuniones en las últimas dos semanas en las que hemos revisado los acuerdos firmados, más que nada, porque insisto, está negro sobre blanco y además lo firmó la propia ministra Montero. O sea, no pueden decir que eso lo firmó otro ministro, lo firmó otro responsable del Partido Socialista, pero que es difícil ahora de cumplir. Lo firmó la propia ministra de Hacienda, que es quien cerró el acuerdo con nosotros. Por tanto, insisto, no hay ninguna sorpresa, no se pueden sorprender de nada y tienen que cumplir lo que firman. De momento, las conversaciones que yo he tenido nada me hace pensar que estén dispuestos a romper el acuerdo con Coalición Canaria, y eso es lo que significaría el incumplimiento. Vamos a ver esta semana la reunión del presidente canario con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero, si tenemos un poquito más de luz, pero todavía para ese momento falta. Primero tiene que resolverse el asunto de la senda de estabilidad, y que están negociando con otros partidos que eran reacios, motivo por el que se retiró de la votación y no se ha votado. Y esto es fundamental, porque si la senda de estabilidad no se aprueba, volvemos a los datos y a las cifras del año 23. Eso significa que hay que ajustar, todas las comunidades autónomas tendrán que ajustar sus presupuestos a menores ingresos. Entonces, todo está pendiente también de que esa senda de estabilidad prospere para poder ver los números claros para un futuro presupuesto. Y también te digo, con la crispación que hay también de los propios socios, ¿no? Hemos visto declaraciones también de Podemos diciendo que no apoyarán el presupuesto si no se hacen determinadas cosas, o la situación que hay en Cataluña. Pues tampoco podemos decir que el presupuesto tenga un alto porcentaje de probabilidad de salir adelante. Ahora mismo hay muchas dudas, pero lo que no se puede negar es que el gobierno está trabajando con los presidentes autonómicos para poder aprobarlo.
Bueno, y lo último que quería preguntarte, hoy nos hacíamos eco de una nota del Partido Popular donde acusa al Partido Socialista Obrero Español de tener bloqueada una comisión en la que algunos teníamos puesto esperanza de que iba a verse la singularidad de la insularidad canaria. Hablo de la comisión mixta del Congreso-Senado, de la que ya hablamos en una ocasión tú y yo, y que preside, creo recordar, el senador por designación autonómica del Partido Socialista Obrero Español, José Antonio Valbuena. ¿Es cierto que no se ha reunido en más que en dos ocasiones y que no hay temas para tratar en esa comisión mixta?
Bueno, temas para tratar hay muchísimos.
Entonces, ¿por qué no se reúnen, Cristina? Si hay temas para tratar...
Yo no estoy en esa comisión porque los grupos pequeños solo tenemos opción de poner a una persona y además se va turnando Congreso-Senado, y en esta ocasión tocaba el Senado, con lo cual nuestro representante en esa comisión es Pedro Sanginés, el senador por Lanzarote. Nosotros ahí estamos peleando mucho por lo mismo que denuncia el PP, porque el calendario sea un calendario que responda a las muchas cuestiones que hay que abordar, que hay que resolver, pero parece que no hay demasiado interés. Y como, además ellos tienen pues un número importante de miembros en esa comisión y la presiden, pues se está haciendo difícil, ¿no?, que camine. Pero es Pedro Sanginés el que convive con esa comisión y probablemente la persona que te podría contar con más profundidad todas las dificultades que se están encontrando.
Pues lo llamaremos. Mañana José Antonio Valbuena va a entrar para comentar el porqué de esta falta de actividad en esa comisión, que yo entiendo que debe ser muy interesante, o al menos debe ser muy importante para Canarias. Hablaremos con Sanginés a ver si puede ser tan eficaz como tú a la hora de contestarnos, porque la verdad es que es un placer escribirte y contar con tu opinión. No es así en el resto de compañeros y compañeras que representan a los canarios en Madrid, ya te digo.
Bueno, cada uno... Yo tengo claro que la única manera de que la gente que me votó y la que no me votó también sepan qué es lo que hago y en qué consiste mi trabajo es comunicarlo a través de ustedes, no hay otra. y en tanto que la agenda lo permita, porque a veces hay compromisos en los que uno no puede faltar y tienes que estar dentro de comisión, dentro de pleno, atendiendo a algún colectivo y no puedes dejarlo. Salvo esas circunstancias, intento siempre estar porque creo que es la única vía, insisto, que tengo para que la gente sepa para qué sirve su voto. Incluso los de aquellos que como digo, no me votaron, pero a los que de alguna manera también debo informar y debo hacer conocer cuál es el trabajo que se hace en Madrid, tan lejos, y donde a veces con tanto ruido y con tanto insulto y con tanta destrucción, es imposible que el trabajo que hacemos algunos tenga el mínimo espacio.
Pues Cristina Valido, diputada en el Congreso de los Diputados por Coalición Canaria, diputada de la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, gracias por atendernos una vez más a este medio de comunicación que tiene vocación de que nuestros oyentes estén bien informados, y gracias a las personas como doña Cristina, que tiene a bien contestarnos cada vez que la llamamos, pues lo podemos conseguir. Muchas gracias, Cristina.
Gracias a ustedes, como siempre, y a disposición. Un saludo.
Bueno, pues queridos oyentes, hoy les presentamos una nueva sección que dentro de el objetivo pedagógico de acercamiento de nuestras instituciones, de involucrar a nuestros oyentes en la vida pública, en la política, en el día a día de nuestra comunidad autónoma, venimos llevando a cabo desde hace ya algunos años. Hemos conseguido incorporar a esta escaleta semanal una pequeña sección que nos va a acompañar de aquí a finales de año para intentar acercarles algo que debería ser muy cercano a todos nosotros, pero que hasta ahora no lo hemos conseguido entre unos y otros, entre la ciudadanía de a pie, entre los medios de comunicación y entre los parlamentarios y parlamentarias que nos representan en ese querido, o por lo menos debería ser querido, Parlamento Canario. Y estrenamos esta sección, este mini apartadito semanal, ¿con quién mejor que con la presidenta del Parlamento de Canarias, doña Astrid Pérez? Doña Astrid, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarla y triste de no conocerla, porque no es la primera vez que hablamos radiofónicamente, pero no tenemos el placer de conocernos.
Sí, sí, efectivamente, pero bueno, siempre habla una oportunidad. Encantadísima de estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme a tu programa y bueno, seguro que buscaremos un huequito que a mí también me apetece mucho conocer.
Pues el norte sí forma parte de las Islas Canarias, aunque nuestra querida primera protagonista de este apartado es lanzoroteña, una política que lleva muchísimo tiempo en todos los ámbitos de la administración pública, desde lo más local, como es un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Arrecife, vinculada al Cabildo de Lanzarote, y desde el año 2011 diputada en el Parlamento Regional, con lo cual la trayectoria política ya no se le supone, sino se le acredita. Doña Astrid, de todas las parcelas en las que ha tocado, Ayuntamiento, Cabildo, Parlamento, está feo que yo se lo pregunte, pero ¿está más cómoda en el está más cómoda en el Parlamento que en las otras dos anteriores?
Mira, la verdad es que es tan diferente. Ahora siempre he estado en el Ejecutivo y bueno, y en el Legislativo también. O sea, como bien saben los oyentes, el Cabildo y el Ayuntamiento pues es el Ejecutivo y ahora el Parlamento es el Legislativo, y desde luego entre el Ejecutivo y el Legislativo es tan diferente, ¿verdad?, que no sabría decirte cuál me gusta más, pero es verdad que bueno, que el papel de alcalde marca mucho, porque es verdad que bueno, en el Ejecutivo, en los gobiernos se trabaja mucho, pero fundamentalmente en los municipios es muy intenso, son 365 días al año de trabajo, 12 horas o 13 o 15 horas al día, y sí puedo decir que marca mucho. Yo siempre he estado además muy orgullosa de haber sido alcaldesa de Arrecife. Es verdad que fue mucho trabajo, porque heredamos una ciudad pues prácticamente en ruina, estaba todos los servicios públicos, los esenciales, pues muy deteriorados, y es verdad que en esos 4 años pues pudimos darle un vuelco importante a la ciudad, pero es verdad que ahora estoy muy contenta como presidenta del Parlamento, y yo soy jurista, por tanto el legislativo me gusta, y no sabía decirte, yo estoy feliz en todo momento, yo quiero, evidentemente agradecida a mi partido que me deja, bueno, pues trabajar en lo que más me apasiona, que desde luego es la política.
Pues después de 12 años de diputada en el Parlamento de Canarias, ¿cómo se le queda al cuerpo a una diputada con tanta experiencia cuando alguien le dice, Astrid, hemos pensado en ti, en presidir el Parlamento?
Pues la verdad es que me lo comentó el presidente autonómico, Manolo Domínguez, y yo me quedé como un poco cara de tonta, yo creo. No me lo creía. Yo decía, esto no... Debe ser que se está equivocando o algo que no...
Soy Astrid.
Porque son tanto... Total, Diego. soy yo. No te equivoques. Y la verdad es que en aquel momento era alcaldesa y sí que me sorprendió muchísimo. Por un lado, no me lo podía creer porque es como un honor, ¿no?, para alguien que lleva tanto tiempo en el Parlamento y tantos años, pues, y que además yo soy una parlamentaria activa, porque sí, porque me gusta, porque es mi pasión, porque además creo sinceramente que podemos cambiar la vida de nuestros ciudadanos y que yo le pongo pasión a estas cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, para mí fue por un orgullo, un honor. Tenía el corazón, bueno, pues era alcaldesa, por tanto tenía que dejar la alcaldía. Bueno, pero es verdad que para mí ha sido un honor y nunca pensé que el partido y concretamente mi presidente autonómico Manolo Domínguez me lo fuera a proponer, con lo cual, bueno, yo encantada y muy agradecida, por supuesto.
Bueno, pues esta legislatura, la número 11 de la autonomía canaria, está marcada de momento por no hay volcanes, no hay incendios, no hay pandemia, estamos tranquilos, pero el objetivo que marcaba la presidenta de hacer un lugar más cercano el Parlamento a los ciudadanos, ¿lo está consiguiendo?
Mira, objetivamente y modestamente creo que sí que lo estamos consiguiendo. ¿Por qué digo que lo estamos consiguiendo con datos absolutamente objetivos? En primer lugar, tenemos casi el triple de seguidores que teníamos al inicio de legislatura en redes sociales. Para mí era muy, cuando yo llegué al Parlamento de presidenta en junio de 2023, yo veía como que estábamos muy flojitos en todo lo que era seguimiento de ciudadanos a las redes del Parlamento, con lo cual es verdad que hemos hecho un trabajo importante en las redes del Parlamento. Yo quiero felicitar a Dulce, que trabaja con nosotros en el Gabinete de Presidencia, por el magnífico trabajo que hace en redes. Me ayuda mucho a que las redes sean importantes en el Parlamento, porque es una manera nueva de llegar a los ciudadanos y mucho más directa que incluso los medios de comunicación. No tienen trampa ni cartón esto de las redes sociales, entonces, por tanto, para mí era muy importante que siguiera mucha más gente, pero también era importante en junio de 2003, cuando llegué de presidenta, que todos los canarios, todos sin excepción, que quisieran seguirnos, pudieran hacerlo. Cuando yo llegué, 55.000 canarios, aquellas personas que no tenían problemas de audición, no podían seguir nuestra actividad parlamentaria, no podían seguirnos en las comisiones, en los plenos, en nuestras jornadas, lo que hacíamos en el Parlamento. Por tanto, también uno de mis objetivos era romper esa barrera de inaccesibilidad de las personas con problemas auditivos y que todos nos pudieran oír y nos pudieran seguir. Hoy, una realidad, 55.000 canarios, todos los canarios, hay plena integración ahora, hay plena accesibilidad y, por lo tanto, cualquier persona puede, evidentemente, seguirnos, que esté interesado en cualquiera de nuestros debates. También hemos acercado, soy consciente, ¿verdad?, que los debates del Parlamento son muy rígidos y que una persona que le interese conocer, por ejemplo, el problema de la vivienda, no quiere estar oyendo, a lo mejor una comparecencia sobre vivienda puede durar 50 minutos. Entonces, es verdad que una persona no va a estar 50 minutos pues delante de su ordenador viendo qué opinamos, por ejemplo, de vivienda. Por tanto, yo entendía que teníamos que plantear una forma más ágil de comunicar. Y nada más llegar, le dije a mi equipo pues que quería hacer podcast en el Parlamento. Es verdad que ningún Parlamento autonómico, ninguno, ni siquiera el Congreso de los Diputados, tiene podcast. Por tanto, somos el primer Parlamento que tenemos un podcast institucionalizado, Parlamento Abierto. Hemos realizado ya dos. Y además, importante, también las personas que nos siguen en este podcast.
Tengo que verlo. Yo no los he visto todavía. No los he visto.
Bueno, hay que animarse. Vamos a hacer el tercero ahora, que vamos a hacerlo de vivienda. Un problema para que efectivamente, bueno, lo que hacemos, la gente sepa lo que piensan los grupos parlamentarios, lo que piensa la sociedad civil. También queremos que en esos podcasts no solamente lo hablemos los políticos y los diputados, sino que hablemos también, invitar a la sociedad civil a venir a debatir con nosotros estos problemas, quitándose el encorsetamiento, que además no puede ser de otra manera, el encorsetamiento de la intervención parlamentaria. Bueno, hemos hecho, la verdad es que estamos trabajando. Ah, y una cosa también muy importante y termino.
Se le va a olvidar, presidenta, y digo, le iba a preguntar yo y como a usted se le da la B y ya hay que esperar que...
lo de la visita,
la visita virtual.
Ya lo explicaremos la próxima vez.
Antes que entremos en la visita virtual, que ya me dirá cuándo empieza esto, yo soy usuario, de los pocos usuarios estos que tenemos el vicio de escuchar o hacer un seguimiento, aunque sea auditivo, no visual, porque lo pone uno como ruido de fondo, y perdone por lo de ruido, porque a veces no deja de ser otra cosa. Es muy tedioso, es cierto que un debate parlamentario es muy tedioso y llama la atención cuando hay una subida de tono, cuando hay una persona que increpa un poquito más fuerte de lo habitual. Pero lo que sí es verdad, presidenta, y permítame que se lo diga, es que los temas, a pesar de que hay mucha representación municipal, está usted como alcaldesa de Recife o exalcaldesa, pero hay personas que son alcaldes y diputados, el tono, el lenguaje que se emplea en el Parlamento es poco cercano.
¿Usted lo cree?
Sí.
A ver, todas las profesiones tienen sus lenguajes técnicos, ¿verdad? Y yo creo que los políticos tampoco, que es una profesión. Nadie.
Se les entiende poco, presidenta.
Tienen su lenguaje técnico también. Y es verdad que se habla AIREF y todo el mundo, creemos que todo el mundo sabe lo que hay unas AIREF. Un PETER y creemos que
y no lo sabe todo el mundo.
Sí, totalmente. Un piloto, que pensemos que todo el mundo sabe lo que es un plan insular.
Pero si no sabemos ni lo que es el REF, presidenta.
Efectivamente.
Si dicen el REF, dice, eso es la segunda división referente provincial de fútbol. No, mire, el REF es otra cosa.
Absolutamente, es el régimen económico. Totalmente. Es verdad que todos, ¿verdad? Todos, Diego, todos los profesiones tienen sus tecnicismos y su lenguaje. A un médico tampoco le entendemos demasiado bien, a un abogado no le entendemos cuando todos tienen su tecnicismo respecto al lenguaje. Pero es verdad que los políticos no deberíamos tenerla, porque los políticos...
Hablan para ustedes, presidenta, hablan para ustedes.
Y somos la única profesión, por decirlo de alguna manera, que sí que es verdad que es absolutamente de nuestro pueblo, de nuestra gente y de nuestra tierra. Y si no nos entienden aquellos a los que vamos dirigidos, Dios nos libre o lo que consideren. Pero sí es verdad que tiene toda la razón.
Yo me imagino a la presidenta del Parlamento diciendo, señoría, le llamo al orden para que usted hable de una manera más sencilla, que se le entienda, que aquí no estamos entendiendo, pero los que están detrás del canal de televisión de YouTube no están enterándose de nada. Le llamo al orden primera vez.
Sí. Eso no puedo hacerlo porque
ya es una pequeña broma.
Su libertad de expresión, pero es verdad. Pero mira, tienes toda la razón. Hay veces que yo he dicho, incluso como diputada, bueno, vamos a intentar decir todas las palabras, en vez de res, voy a intentar decir, porque el régimen económico y fiscal, para que la gente me entienda, pero es verdad que sí, que hay, no todos, pero hay muchos diputados que sí que con abreviar y con estos tecnicismos no se dan cuenta de que efectivamente la gente de nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra región, no nos entiende, tiene razón.
Pues aquí en esta mini sección que nos va a acompañar a nosotros y a todos nuestros oyentes de aquí a final de año, vamos a intentar explicarle qué es una proposición no de ley, qué es una proposición por iniciativa popular, que por cierto creo que ahora mismo en el Parlamento hay varias propuestas de ley por iniciativa popular, ¿no? Que la gente puede participar recogiendo una firma y diciéndoles, señores diputados, háganme caso con este tema y debátanlo ustedes a ver si puede ser que salga adelante una ley.
Sí, sí, efectivamente. Mira, tenemos la ley del arbolado que ya estamos tramitando, tenemos la ley de volcanes que ya la hemos hecho la primera lectura, también una ley de volcanes, ley de ordenación turística, una ley de turismo que también hemos tenido de iniciativa popular. Sí, sí, hay varias leyes que están ahí tramitando en ese sentido.
Presidenta, y en los video podcasts, que yo no he visto ninguno, pero le prometo que los voy a ver, estarán en la página web del Parlamento, ¿verdad?
Sí.
Y ahí imagino que habrán tenido en cuenta de que el lenguaje que empleen los parlamentarios, los diputados que participen en esto, pues sean cercanitos, ¿verdad?
Mira, hemos hecho dos. Y el primero que hemos hecho, han hablado todos los portavoces de cada grupo parlamentario y han explicado un poco qué es el Parlamento. Eso era nuestro inicio. Y el segundo podcast lo hemos hecho de periodistas que han estado mucho tiempo en la vida parlamentaria. Y habla de cómo ha cambiado el Parlamento en estos años. Pero lo que habíamos planteado, estos dos primeros eran así un poco generalistas, bueno, para ubicar un poco y posicionar a las personas que nos siguen en qué es el Parlamento, cómo se ha construido, cómo ha avanzado en estos años. Pero es verdad que ahora empezaremos con temas de actualidad, temas que interesen. El primero, a mí me parece que un asunto muy importante es el de la vivienda, es que se debata pues con, sin tanto engorsetamiento, que se digan exactamente las causas por las que estamos sufriendo estos problemas que tenemos en la vivienda, tanto en la oferta como en la demanda, que se le dé también, que se hable abiertamente, sin tapujos, diciendo todo lo que hay, qué ha pasado con la ley de vivienda nacional y por qué ha influido, desgraciadamente en este caso, en la vivienda, cómo influye el turismo, cómo influye la migración, por ejemplo, también en la vivienda, no la migración que llegan cayucos o pateras, sino la migración que nos viene de Europa, que nos viene de Sudamérica, también influye en la vivienda. Con lo cual, todas estas cosas, vamos a oír la sociedad civil, todas estas cosas son muy importantes, que los ciudadanos sepamos, hay que estar informados, el conocimiento es importantísimo para los canarios, bueno, para todo el mundo, pero para mí, para los canarios, porque a mí me interesa mi pueblo y no me interesan otros pueblos. Por lo tanto, bueno, yo creo que todas estas cosas son muy importantes y vamos a hacer debates de actualidad. Y digo, estos dos primeros han sido un poco generalistas, pero ahora vamos a organizar el de vivienda, que yo creo que va a estar muy bien, y espero invitar evidentemente a todo el mundo a que nos siga.
Presidenta, le he dicho que no hay volcanes, no hay pandemias, no hay incendios de momento, y que Dios nos coja confesado que estamos bien como estamos, pero sí tenemos emergencia habitacional, emergencia hídrica, creo que tenemos otra tercera declarada en el Parlamento.
Energética,
¿no? Y además usted viene, creo que ha estado reunida no hace mucho con parlamentos regionales europeos con respecto al tema este de la emergencia hídrica, ¿no?
Sí, hemos estado reunidos el jueves pasado en una reunión que en el seno de la CALRE. La CALRE es una conferencia que se llama Conferencia de Asambleas Legislativas de Parlamentos Regionales en Europa. Estamos formados, la CALRE, esta conferencia, está formado por 72 parlamentos europeos. Y entonces en esta CALRE, esta conferencia es un órgano independiente, hace grupos de trabajo. Bueno, pues en Murcia lideraba el grupo de trabajo del agua y hemos hablado de una reunión que hemos celebrado pues muy cerca de Cartagena. Hemos hablado fundamentalmente del agua, pero sí, y también y concretamente y de manera muy específica, de lo que es la depuración y reutilización de agua, que a Canarias le viene muy bien. Murcia, al igual que en Canarias, fundamentalmente la provincia de Oriental, que es la que menos llueve, en Murcia llueve muy poco. Y entonces, fíjense, son la región de Europa. Murcia es la región de Europa que reutiliza, depura y reutiliza el 90% de las aguas. ¿Por qué? Porque la necesidad, como no llueven, tienen esa necesidad de reutilizar el agua, pero es la región europea que mejor lo hace. Fíjese, para poner una idea, Murcia depura y reutiliza el 90% de las aguas, y Canarias, que también necesitamos, como agüita de mayo, depurar y reutilizar agua, porque tampoco tenemos en demasía, apenas reutilizamos y depuramos el 20%. Por tanto, y sin embargo, somos la cuarta región de Europa, y de España también, la cuarta región de Europa que reutiliza y que más reutiliza y depura, o perdón, al revés, que depura y reutiliza. Por tanto, tenemos mucho que aprender en ese sentido. Ha sido una jornada pues interesante, muy interesante. Felicitar, por supuesto, a la Asamblea de Murcia por las magníficas jornadas que han realizado con gente de mucho nivel. Y bueno, y aprender de aquellas regiones que lo hacen mejor que nosotros.
Bueno, pues no le quiero quitar más tiempo porque la voy a invitar a que venga por aquí, por el estudio de Puerto La Cruz, cuando dé un saltito para acá, o cuando no le dé un saltito, pueden poner en la agenda, ir a ver a Gente Radio, los chicos del Puerto de La Cruz, que tienen la mejor radio del norte de la isla de Tenerife y parte del extranjero. El 24 se presenta esa visita virtual. ¿Tendremos sorpresa o será como ir al Museo del Prado?
Será chulísima. Bueno, yo creo que a mí me encantaría, me encantaría. La verdad es que sí es cierto que hay muchísima gente que no puede venir al Parlamento, muchísima gente porque no viven en Tenerife y no tienen recursos a lo mejor para venir al Parlamento a Tenerife a verlo, o otras personas porque no pueden salir de casa o por alguna otra problema, o que iban fuera de Canarias también. Por tanto, el Parlamento de Canarias es un edificio arquitectónicamente muy importante, de mucha valía, pero es verdad que dentro de este Parlamento también tenemos obras pictóricas y escultóricas de gran valor para los canarios. Por tanto, a mí sí que era uno de mis objetivos que muchísima gente que no pudiera venir al Parlamento pudiera visitar el Parlamento, que no pudiera venir a Tenerife, a Santa Cruz,
pues también pudiera conocer el Parlamento. Y bueno, y nos hemos llevamos casi pues un año trabajando en este en esta visita virtual. Hemos tenido que cambiarla en varias ocasiones y porque cuando cambiaba una sala la habíamos grabado con la anterior, después resulta que no habíamos grabado todo, pero nos donaron la escultura de Clara Campoamor y no estaba incorporada. Bueno, llevamos un año trabajando y la verdad es que ahora es una realidad y va a quedar muy bien la visita virtual. Va a quedar muy bien. Sí.
Pues, presidenta.
Espero que le guste. Espero que les guste a todos los ciudadanos.
Yo le digo que de aquí al 24, y está fíjate que hoy es 21, vamos a ver esos dos video podcast de presidentes de grupos parlamentarios y de periodistas que han llevado tiempo haciendo seguimiento a la actualidad parlamentaria del Parlamento de Canarias. Y el 24 voy a inaugurar ese. Pero yo hago mi tarea. Ahora usted póngase en la agenda. Ir al Puerto de la Cruz.
Perfecto.
Porque se va a llevar una sorpresa muy agradable. Entre otras cosas, le va a invitar un cafecito riquísimo. Pero además...
Estaría encantada, encantada.
Además le vamos a hacer una entrevista muy diferente al resto de entrevistas que le han hecho a ustedes, ya se lo digo yo.
Pues encantadísima de tenerles conmigo ese día, porque sí, será un honor y encantada conocerte además.
Pues un placer. Presidenta, igual. Muchas gracias por haber atendido estos minutos de radio a nuestros oyentes. Le ha venido muy bien conocer esa personalidad tan agradable que tiene nuestra presidenta del Parlamento Canario, Astrid Pérez Batista. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Buen día.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues antes de meternos de lleno en la tertulia, que ya tenemos a los tertulianos aquí fuera, segunda pausa musical de la mañana, Rafael nos ofrece En carne viva.
Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí. Ni siquiera pronuncie su nombre. Que aún mi alma está hecha jirones, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo, donde nada recuerda algo suyo. Haz amigo el favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y nuevos, donde nada me invita al recuerdo. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza. Sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso. Sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza. Sin ella.
Gente Radio.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia con dos tertulianos presentes aquí en el estudio. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Diego Calvo.
Y al otro lado de la telefónica, por las extremas duras, don Gaspar Sierra, muy buenos días, don Gaspar.
Hola, buenos días. Extremas y duras.
Extremas y duras. Ese, pero con... ese es el fundamento de Extremadura, ¿no? Extremas y duras.
Pero con buen jamón.
Sí, no, eso
es lo más extremo.
El jamón es el... de lo mejor. Bueno, hay otras cosas.
No, el jamón no está duro, ¿eh? Está exquisito.
Qué maravilla, qué maravilla. Oye, antes de empezar, mi amigo Manolo Herrador, que es aficionado a echarle un vistazo a los carteles y a las toallas y a todo lo que va viendo, que están mal escritos y mal diseñados. Sí. Creo que ya ha tenido bien ver el carnaval. Yo no había visto ese cartel.
¿No has visto el cartel de este año?
Ese que me has enseñado ahora no. No sé.
Pues debe ser, debe ser uno de los poquitos que queda sin verlo, porque
bueno, pues,
ha tenido muchísima repercusión. Lamentablemente no por su atractivo en cuanto a la creatividad y el diseño, sino en cuanto a que se presume, porque se está corriendo la noticia de que es una corta copia y pega de una fotografía en un ambiente africano, probablemente del mismo país de origen de la autora.
Sí, me enseñaste uno que había una fotografía al lado que es idéntico.
Y luego, pues un par, hay ocho palabras, pues hay dos o tres fallos en las palabras, tampoco es una proporción muy exagerada, son ocho palabras. Y
hay ocho palabras escritas.
Me quedo asombrado, de verdad, cuando veo a compañeros y compañeras, lo digo con el máximo respeto y a la vez con tranquilidad y con humor, cuando le restan importancia a esto, ¿no? O sea, bueno, es un error, pero vamos a ver. Internacional no es interacional, que es lo que pone ahí. Ahí pone interacional. Se han comido una N. Bueno, no pasa nada. No lo ha revisado. Atención, no lo ha revisado. Ni el concejal de turno, ni el alcalde de turno, ni el diseñador de turno, ni la imprenta de turno, ni por supuesto la autora de turno, ni el traductor de turno. Seis o siete, se les ha pasado. Pues chicos, salí y pide perdón. Diego, salid y perdón, nos hemos equivocado, no lo hemos revisado. Vamos a retirar toda la cartelería y no excusas y una serie de cosas. Y así todo. Y esto es, en esto, pues ¿qué será en la página de cambio de divisas?
Los números no se equivocan.
De todas formas, la V esa parece media I.
¿Qué griega, será, ¿no?, la página de...?
Una V, o sea, elevada.
¿Cómo se puede dejar que Tenerife venga tildado? Sí, Tenerife, bueno. ¿Cómo puede llevar una tilde en la I? ¿Cómo se puede dejar esto, que se publique esto?
Es verdad, porque,
Pero no, claro, una tilde, no un punto.
No, es una tilde.
Una tilde, ¿no?
Entonces, Santa Cruz de Tenerife.
Oye, chico, yo no sé qué quieres que te diga, pero en el ámbito de la comunicación, si no tienes esmero en los elementos que transmites a la opinión pública, pues ¿dónde los vamos a tener que tener?
Eso es que estaba muy preocupado por tu criba, por tu crítica, y han puesto acento...
En todas las
sílabas acentuadas.
Y luego, aquí sobrando las tildes, y en el Parlamento de Canarias faltando tildes en los letreros. O sea, es que no aprendemos.
Pero eso lo dijiste, Diego, a la presidenta.
No, No. Ya tengo yo a Manolo, que se lo dice cada vez que la ve. Ya,
sí,
se lo dijo,
por supuesto.
Se lo dijo el día que estuvo haciendo un programa en directo ahí, que yo lo escuché y se lo dijo directamente. No solamente eso, sino alguna otra cosa más.
La policía
dijo
canaria.
Dos o tres cositas.
Claro, la policía canaria, digo.
Y la presidenta se rió bastante.
Además, le dije, digo, no tiene el PSOE, no tiene un rotulador negro. Y coge usted un momentito el rotulador que se lo presten y pone usted una tilde en el cartel.
Bueno, pues lo de internacional es que está chiquitito.
En fin, bueno, estas son las cosas.
Y, el plagio, ¿no?
¿A qué huele esto, Sebastián y Gaspar? Buenos días. ¿A qué me huele esto? A que cojo Google y digo, bueno, voy este año voy a ser yo el más espabilado de todos. Voy a buscar en Google alguna autora africana, a ver.
El jurado no va a cobrar este año.
Esto es digital, jurado. Todo ha sido digital. ¿Y a
quién lo ha elegido? ¿Quién lo ha elegido?
Él, hombre. Pues,
¿una inteligencia artificial?
No, me imagino que si es digital, ¿qué es? Pues con el dígito, claro, eso no tiene otra.
Con el dedo.
Sí,
claro. Con el dedo de alguno.
Con un dígito, de los cinco dígitos, pues con uno. Y claro, y te das cuenta que dices, bueno, menos mal que no llevan aviones, ni lanzan proyectiles, ni, ¿sabes? Ni hacen planos, ni cosas de este tipo, digo, porque si no.
Ayer vi un podcast de El Señor de Quinto, donde decía, menos mal que Pedro Sánchez no tiene un botón nuclear.
Claro, pues
imagínate a este personaje con el botón nuclear, ¿no?
Llega a pensar esto, ¿no?
O el teléfono rojo.
Por cierto, ya saben que Ayuso ha comunicado esta mañanita que de ir a la Moncloa a tomar café con el señor Sánchez, que a ella la han difamado y a ella y creo que también a su novio, que también ha salido poco a decirle que emplaza a Sánchez y a Bolaño a negociar con él para que le quite la querella por haberle llamado delincuente, que es evidente que lo han llamado delincuente, no una vez, sino en varias ocasiones. Y además la señora Ayuso dice que ella no va a ir a hablar con nadie que ha negociado con independentistas la hacienda común. ¿Esta señora va a ser la líder del PP que va a acabar con Sánchez o Feijóo va a ser capaz de hacerlo?
Que conteste su señoría del PP que está aquí, hombre.
Vamos a ver.
No sé, buena cosa la ley. Paso palabra.
Yo en la misma posición de Ayuso, pues no iría. Una persona que te insulta, que está insultando a tu pareja continuamente, llamándolo delincuente y demás, ¿no? Es decir, bueno, pues yo sinceramente sé que a veces hay que guardar la parte institucional de la parte personal, pero es que yo creo que Sánchez ha sobrepasado esa parte pues de personal institucional. Vamos a ver, Sánchez en ese sentido, lo podemos llamar como lo queramos llamar, pero él tiene su estrategia, ¿no? Y la estrategia de enfrentamiento y división, ¿no? Y entonces, pues también al principal partido de la oposición, pues intenta dividirlo, intenta pues eso, darle el protagonismo a Ayuso y atacar a Feijóo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que los españoles tenemos otros problemas, ¿no? Es decir, muchísimos más problemas que esto, ¿no?
Pero además, perdóname, Sebastián, ¿qué pretende Sánchez uno a uno? Presidente autonómico, uno a uno, ¿qué pretende? ¿Convencerles de que lo que va a hacer con Cataluña está muy bien hecho, muy bien configurado?
A ver qué me pides tú.
¿Es favorable para todo el país? ¿Qué es lo que pretende uno a uno en su despacho hacer?
No,
esta es la pregunta.
En la intimidad, ¿qué quieres tú? ¿No? ¿Tú qué quieres, Pati?
Discrepo de lo que se está manifestando.
Diga usted, señor Sierra.
Termino y ahora Gaspar ya. Vamos a ver, la estrategia que él tiene, pues uno a uno no es lo mismo, que no la ha convocado y ha mentido, claro, la conferencia de presidentes, porque no lo quiere, se lo piden hasta los de su propio partido. Oiga, convoque usted la conferencia de presidentes. Claro, es más fácil, decírselo uno a uno, es decir, tú imagínate en una conferencia de presidentes donde todos, casi por unanimidad, pues se manifiesten en contra del cupo catalán. Entonces, este es un estratega, ¿no? Y hay que conocerlo. Yo creo que los conocemos ya a Sánchez, ¿no? Y dice, no, bueno, uno a uno van pasando por aquí, les saludo, les doy un abrazo y adiós, muy buena. ¿Por qué no los voy a tener en cuenta? Por mucho que digan o protesten o se opongan, ¿no? Y al final, pues lo vimos con Pajé también, que fue a verlo, lo saludó y poco menos, pues salieron allí.
Le mandó un centro de inmigrantes para el aeropuerto de Ciudad Real.
Eso es verdad, ¿no? Pero después te quedas, que lo hemos escuchado también de Gaspar, ¿no? Un socialista histórico y tal, de Nicolás Redondo, ¿no? Es decir, manifestándose en contra El hijo ya lo sabemos, que lo expulsaron por discrepar dentro del partido, ¿no? Lo expulsaron. Ahora el padre, ¿no? Un histórico de UGT y del Partido Socialista, bueno, pues realmente denunciando la situación en la que estamos viviendo en España. Es que esto es grave. Tenemos un señor que no tiene ningún tipo de escrúpulo de hacer y deshacer lo que a él le venga en gana. Y eso es lo que está pasando. Yo, sinceramente...
Me da la impresión, Sebastián, de que has picado en el anzuelo que ha lanzado Pedro Sánchez al fango. No equivoquemos lo que es la institución o con quien preside la institución, ya sea gobierno o alcaldía, o lo que sea, cualquier institución pública. Es un error monumental lo de Ayuso, el no ir. Porque es que Pedro Sánchez, por supuesto, es lo que es, un autócrata, y que a él va a conservar su cargo, su responsabilidad unipersonal. A él le importa muy poco, y lo digo... Vamos, con convencimiento interior, de que le importa muy poco el asunto de España a él. Él va a su proyecto personal, a Pedro Sánchez. Y entonces él está intentando provocar a los que se oponen, provocarlos e intentar utilizar el poder que ahora tiene y que puede ejecutar de forma dictatorial, que lo está haciendo así, para enredar el ambiente político, porque de momento el que sale ganando es él. Eso lo tiene él ya controlado. Es un error monumental caer en el juego de él, porque es una provocación que lo está haciendo. ¿Cómo insultó a esta mujer ayer mismo o antes de ayer todos los días? A él y a su pareja, de forma personal, porque lo que está intentando es provocarla. Bueno, al que es provocón de esa forma... No le puedes hacer frente utilizando las mismas herramientas que utiliza él, en absoluto. A la señora Ayuso le falta experiencia política, experiencia política importante. Está representando a la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la más grande de España. De población es Andalucía, pero vamos, lo que significa la capitalidad del país es muy importante, y con 5 o 6 millones de habitantes que tiene la Comunidad de Madrid. Ha caído en las redes del sanchismo perverso, y que está haciendo, porque está buscando el descrédito de los demás. El descrédito de él ya lo tiene él asumido, convencido. Si nos recordamos los 5 días esos de silencio que guardó, porque intentaba madurar, pero era poner una estrategia de confrontación cara al futuro. Y ahora estamos viviendo en la confrontación que él tramó. Y tiene un arma ejecutora tremenda, porque es que él representa el poder universal de todo. Él controla la justicia, porque ¿quién elige los fiscales? ¿Quién es el que nombra al fiscal? Pues ahí está. Ya ahora mismo una persona imputada que en fin, se consolidará en su momento con una resolución judicial, y si lo anularán o no lo anularán el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, pero que él utiliza todos los poderes omnímodos que tiene ahora mismo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha ocupado todos los poderes. O sea, estamos en una dictadura, pero tremenda. ¿Cómo está controlando totalmente al Partido Socialista, que es el más perjudicado? Y ya está ahora mismo poniendo sus peones en juego para controlar al Partido Socialista, que es el único que puede en su momento, ahora en el mes de noviembre, con el Congreso, quitarle el poder. Y ahora mismo no permite que se le hagan críticas, que se le hagan críticas ya, críticas. O sea, que haya un candidato alternativo ya lo tiene ejecutado. El único candidato para el Partido Socialista es Pedro Sánchez. Eso ya lo tiene él. Y impide que salga alguien, alguna alternativa a él. O sea, si ha hecho con el Partido Socialista eso, ¿qué no está haciendo con todos los españoles? Bueno, pues no caigamos en el juego de él. Hagamos un juego limpio los que queremos quitarle el poder. Vamos a jugar limpio, no con el juego de él, con los reglamentos interiores de él, porque él es un hombre sin escrúpulos. Así está diagnosticado por historiadores, académicos y universalmente reconocidos ya, sí, incluso ya mundialmente, ya lo están conociendo, y en Europa ya lo están orientación para irlo apartando de la importancia tan importante que tiene España y que realmente merece tener otro presidente. En fin, lo dejo ahí de momento, porque por supuesto admito otras alternativas, pero no le hagamos el juego a Pedro Sánchez, porque el daño que le ha hecho al Partido Socialista es inmenso, y a los socialistas que hemos practicado el socialismo auténtico y coordinado con un interés general por encima de los intereses personales, pues nos ha hecho muchísimo daño. O sea, algunos se han apartado, otros los ha echado él, y hay otros, bueno, por supuesto, que han hecho mutis por el foro, diciendo, esperando que vengan mejores tiempos. En fin, lo dejo ahí de momento y
don Manuel,
espero que reconozcáis que en algo de razón tengo que tener, porque por lo que estoy leyendo y viendo ahora mismo en las prensas que están saliendo, por motivo de la causa del Ayuso, pues que hay personas que están coincidiendo también con lo que yo estoy manifestando aquí, por lo tanto, mira, pues no tengo que tener
pero tanto si fuera, conocimiento. Gaspar, si fuera una situación normal, yo también opino igual que tú, ¿no? Es decir, y por eso lo dije, hay que guardar lo que es la parte institucional de la parte personal. Puede ser
claro, que
yo tenga una discrepancia contigo o un enfrentamiento, pero yo represento a la institución, ¿no? Y esa es la opinión. Pero ¿qué pasa? Porque esto también hay que explicarlo. Yo creo que la Ayuso no se puede quedar simplemente en decir yo no voy porque está atacando a mi pareja. No, ella tiene que decir, oiga, mire, yo lo que le llevo pidiendo más de un año es que haya una conferencia de presidentes donde decidamos entre todos asuntos tan importantes como la financiación autonómica, ¿vale? Y eso, pues Pedro Sánchez no quiere. ¿Por qué? Porque tú lo has descrito perfectamente. Él simplemente es el protagonismo de él y a él no le interesa pues pasar el protagonismo. ¿Por qué no?
Pues no habrá conferencia de presidentes.
No la va a haber. Y mira que se la estamos pidiendo. Oye, no solo el tema de financiación, sino también el tema, por ejemplo, de migración. Es que no hace absolutamente nada. Él está centrado en él, en permanecer en la Moncloa, que ese es el único objetivo es permanecer en la Moncloa.
A ver, don Manuel, que estaba siendo educado, estaba levantando la mano.
No, me refiero a que...
No, pero perdona, don Manuel.
No. Lo que me refiero es que Ayuso sí que ha consignado en su escrito, que esta mañana se está haciendo viral, que la primera razón precisamente es la absolutamente política, es decir, el no perder el tiempo porque sabe... Como todos nos imaginamos que ir a hablar con Sánchez es perder el tiempo, porque si no tenemos nada con qué presionarle o con qué extorsionarle, no vamos a alcanzar nada para nuestra comunidad autónoma. Entonces sabemos
pero
todo.
Se lo dices a la cara.
Claro, eso. Bien. Bueno,
yo estoy de acuerdo con Gaspar, yo creo que ha sido un error.
Perfecto, y ya en segundo lugar habla de la gravedad y la seriedad que es que un presidente de un Estado falte al respeto, insulte al marido o a alguien personal y particular, y precisamente él no sea el primero que tenga en cuenta esa diplomacia institucional que estamos demandando en esta mesa.
O sea, esto tiene que ser
para todo.
A la salida de la Moncloa,
claro, pero tiene que ser para Ayuso, para tener que ir, pero también tiene que ser para él, para que le diga a alguien, presidente, no se hacen menciones ni se le descalifica con calificaciones muy graves y serias al marido, al esposo o a la pareja de una representante institucional de la importancia de la comunidad de la capital de un país europeo, que es donde estamos, no estamos.
Pero eso lo podía haber hecho después de haber ido. Haber hecho en vez de que vale, se haya ido una nota de prensa en Europa Press.
Es verdad.
Después de haberle visto. Yo estoy de acuerdo con Gaspar, hubiese ganado
eso,
mucho más.
En eso también pueden tener parte de razón. A veces hay que decir las cosas. Yo creo que Pedro Sánchez.
Y no dar la herramienta al PSOE para
tiene
decir
una
que
cara
Ayuso
impresionante,
no...
porque yo lo he visto, ¿no? Y además, como lo tenía enfrente, le veía sus expresiones, ¿no? Y él muchas veces le da lo mismo lo que le estén diciendo.
Ya, pero yo lo que...
Muchas veces no le da, siempre igual.
Le
da lo mismo.
No. Yo que no soy del PP, ni del PSOE, ni soy político, ni me dedico a la política, lo que sí puedo decir que lo que a mí no me gustaría es que el PP repita
un Mariano Rajoy o un Casado. Es decir, sí buena, y venga, voy a respetar y voy a no hacer. Hombre, yo creo que Ayuso está dando un puñetazo en la mesa en un momento en el que es que ya hay que dar un puñetazo en la mesa, chicos. Es que no nos damos cuenta de cómo estamos de cara al exterior. La imagen que estamos proyectando de verdad de República Bananera, de tercer orden, es que, oye, es que yo le exijo otro nivel para el presidente de mi país. Es que esto de verdad es un poco patético. Entonces, a lo mejor, si en vez de una conferencia presidente hubiera habido una unión de presidentes, ¿cuántas comunidades autónomas tiene el PP ahora mismo bajo su 13. Gobierno? 13 comunidades de 17. Estamos hablando que, fíjate, si los 13 hubieran dicho, los 12 que no le han apoyado a Ayuso en esta idea inicial, que ella fue, por cierto, la primera que salió a la palestra a decir, no deberíamos de ir uno a uno, deberíamos de ir todos juntos, hace un mes o hace mes y medio, cuando se negoció este tema, pues otro gallo cantaría. Es que hasta los propios del PSOE se amilanan. Coño, ¿qué ha hecho Paje? ¿Qué hizo Paje con el cara a cara? Le dice más cosas cuando se sube a un atril o va a una emisora que cuando está allí con él.
Sí, entonces, pero Manuel, pero al final Sánchez vive del victimismo, ¿no? Y ahora, pues lo estaba diciendo Gaspar, en la prensa está saliendo, que Ayuso no debería hacer eso, y él vive de eso, le hemos dado fuego.
Por eso Ayuso debía haber ido a verlo,
le hemos dado material para seguir incendiando, porque a él lo que le gusta es seguir incendiando a España.
Él vive en el incendio.
Y vive de eso, vive del incendio.
El votante, entonces, del PP, claro, el votante del cuestión? Partido Popular y de Vox no vive de eso. No. A lo mejor él vive de eso, y pero el votante del PP, si Ayuso...
Pues hay que darle la cara, si y alguien... decir solo la cara y decirle, no, y decirle, mire, señor Sánchez, usted es un impresentable. Usted además me está insultando. ¿Qué hace? Además, siendo mujer, ¿qué le va?
Yo, hombre, tengo la sensación de que, ahondando un poco en el argumento de Gaspar, que lo comparto, yo creo que haya perdido una oportunidad... de demostrar que está por encima de las rivalidades personales. O sea, es decir, yo voy, te doy una bofetada porque me presento institucionalmente como presidente de la comunidad autónoma, a pesar de que yo, Isabel Díaz Ayuso, me gustaría escupirte a la cara porque me has llamado corrupta, ha ido por mi novio, sí, me está claro, haciendo la vida imposible. A pesar de eso, yo estoy por encima de ti, vengo a verte, te digo las cosas a la cara y después hago una rueda de prensa en la puerta de Moncloa diciendo todo lo que te he dicho. Y así desmonta el argumento del sanchismo. ¿Tú crees? Ayuso es antisistema, no reconoce la autoridad.
Si el PP en su web esta mañana, Sebastián Gaspar y Diego, en su web pone, ¿usted es partidario de que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid vaya a ver a solas a Sánchez? Bueno, ¿sí o no? ¿Tú qué crees que sale, sinceramente? Es que ¿qué crees que saldría el votante? Hablo el votante del Partido Popular. Que no vaya.
Eso claro, lo han hecho seguro.
Pero claro,
y por eso no ha ido.
Pero es que...
Pero estamos bajando el nivel de los políticos.
Ya, pero es que este no es... Este es muy listo. Sánchez es muy listo. Y precisamente lo que está procurando es lo que dijo Sebastián antes, dividir. Y quiere crear problemas dentro del Partido Popular. Y llama a la jefa Ayuso menospreciando a Feijóo, que eso es una falta de respeto muy grande. Porque es el líder de la oposición de este país. No cumple ni un solo requisito.
Sí, pero hay una noticia en Europa Press que ayer domingo Feijóo llamó a Ayuso y no sabemos lo que le dijo, pero esta mañana ha contradicho o ha contradecido al señor Feijóo, que dijo que sí, van a ir todos. Con lo cual, algo de razón tiene Sánchez cuando la llama jefa.
Sí, sí, no,
Pedro Sánchez solamente teme al Partido Socialista, no al Partido Popular. Y como tiene tal temor de lo que puede ocurrir en el Congreso de noviembre, ya está haciendo lo que está haciendo. Y concretamente en Canarias ya ha dado las instrucciones para que salga elegido Ángel Víctor Torres. Y no permite que sea otro el que pueda salir como candidato. Y ya viene,
¿quién se va a atrever? ¿Quién se atreve?
En determinada prensa, porque es que él le teme al Partido Socialista, no a los otros los tiene controlados ya. Los tiene y lo hace por la vía de hecho es así. Él ignora al resto de las comunidades autónomas y bueno, a Paje, ¿qué le hizo? Bueno, torearlo allí. Ahora Paje tiene, en fin, ya experiencia. Bueno, salió de allí como tenía que salir, dijo lo que tenía que decir allí en la Moncloa, a la salida, y se acabó, y discrepó y lo dice públicamente, y eso es lo que había que hacer, pero hay que hacerlo de forma correcta, porque el exabrupto y el insulto, la descalificación, en eso vive Pedro Sánchez perfectamente, y sí, no sí. se corta un pelo.
Pero no tiene respeto ni con sus propios compañeros, porque Páez sí, sale, sale de allí, no le dice absolutamente nada del centro de menores que quería poner allí en el aeropuerto de Ciudad Real, y a los pocos días se entera. Claro, es decir, tú imagínate, tú como compañero, que te reúnes con el presidente,
espectacular, esto es un espectáculo.
Y no eres capaz de decirle, oye, mira, que por cierto, que al final estamos pensando poner un centro de menores en el aeropuerto.
Sí, sí.
Oye,
a solas, que no, sin al repercusión. Final,
dice, oye, ¿qué has discrepado? Pues ya verás, castigo. Venga, centro de menores en el aeropuerto. Sí. Es que de verdad, es un cínico. Es decir, es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulo.
No tiene ningún límite.
No tiene ni un límite. Es peligroso. Sí, yo creo que sí.
Él disfruta con
yo
que le insulte. Él disfruta porque está en su caldo de cultivo. Porque eso lo ha sembrado él y lo está recolectando. Los insultos que le hacen a él le crecen. Lo que pasa, a él ya se le va la lengua y lo que no puede hacer es en Europa, como hizo otro día en una conferencia, pues insulta directamente a Ayuso en Europa.
Sí, la llamó corrupta y al novio delincuente confeso.
En Bruselas. Y descalifica totalmente al Partido Popular,
a Feijóo,
que estaba allí en Europa reuniéndose con las altas jerarquías políticas
La imagen de Sánchez en el escaño de presidente, metiendo en el fango a la mujer de Feijóo y asintiendo con la cabeza y diciendo, hay más. Pero ¿esto qué es la cárcel, el patio de la cárcel.
Con la vicepresidenta.
Claro. ¿Esto qué es, el patio de la cárcel? ¿O qué es esto?
Señorías. La gente compra eso, la gente no penaliza ese tipo de cosas.
Por Dios bendito.
Por eso yo digo, y me reafirmo con Gaspar, yo creo que el Partido Popular tiene que desmarcarse de esa estrategia, porque el que beneficia es a Sánchez.
Él se crece y tiene rentabilidad electoral. En las últimas encuestas de hoy que se están produciendo ahí, en el centro de la península, por ahí, está, y entre la gente joven, está consiguiendo adeptos electorales. Están ahí y son encuestas que son neutrales, auténticamente neutrales, y pasa del 20%. Eso es lo que es inadmisible. O sea, vámonos. Admisible,
bueno, entonces tú crees, Gaspar, que en noviembre nos podemos llevar una sorpresa, porque yo también puedo estar bastante de acuerdo con lo que tú dices, que la oposición la tiene controlada con la pelea entre PP y Vox medida y la va templando con la muleta bien templada, y encima internamente la bicefalía de Feijóo y Ayuso, que también la maneja perfectamente, tiene lo suficientemente controlada la oposición para que entre PP y Vox no se pongan de acuerdo y que en la suma total de las dos no dé una mayoría que permita a él seguir manejando con el puzzle que hace de ideologías independentistas, pseudo-terroristas y este tipo de amigos que les ha echado. Mientras que PP y Vox no sumen, a él le va bien. Y desde luego lo está consiguiendo.
Lo está consiguiendo perfectamente. Yo espero que en noviembre, con el Congreso del Partido Socialista, que va a tener contestación, inevitablemente alguna la tiene, a pesar de que, ya digo, hombre, dense cuenta que ha impedido que vayan al Congreso personas que han sido presidentes de comunidades autónomas, la más importante como es en Andalucía, que la ha vetado para ir al Congreso.
¿Susana no va?
A Susana no va, o sea, la tiene vetada totalmente. O sea, y aquí en Extremadura pues ha vetado también a determinadas alternativas que han estado haciendo declaraciones en contra de él, pues ya han dicho que no, porque la lista ya la han hecho, ya la han confeccionado y son solamente los súbditos de él, porque no son afiliados ni nada, son súbditos de Pedro Sánchez. Bueno, pues todo eso lo ha extendido por toda España y va a intentar que salga pues bajo palio del Congreso, cuando resulta que no tiene alternativa porque no hay un oponente, pero va a intentar que el debate político lo controle a tal extremo que las intervenciones que se puedan hacer ahí estén ya reguladas y controladas.
Hombre, ¿cómo es posible?
Que cuando alguien levante la palabra o la mano diciendo,
tú dices que no teme a nadie. Él teme, por ejemplo, a los partidos que lo mantienen ahí, porque él teme al PNV. El PNV ya está haciendo declaraciones en el sentido de decir, oiga, si...
Pero Sebastián les enseña y dice, ¿qué están ustedes mejor, conmigo o con aquellos?
Vale, claro. Eso
siempre lo tiene encima de la mesa. Pero es decir, como yo me vaya, vienen los otros.
Pero llega un momento que partidos poco más serios, como puede ser el PNV, que donde actuó, como actuó con Mariano Rajoy por el tema de la corrupción, dice, oiga, si esto es así, te vamos a dar la misma posición o te vamos a dar la misma posibilidad que se lo dimos en su momento a Mariano Rajoy.
Pero no dan, ¿no?, los números.
Es decir, vete.
Pero no le dan los números.
¿Cómo que no da?
No, con el PNV no da.
¿Cómo que no da? Pues,
por una moción de censura tiene que abstenerse alguno.
Bueno.
Tiene que abstenerse alguno. PP, Coalición Canaria, Vox y PP no dan.
Bueno, ya.
Pedro Sánchez tiene comprado ya el País Vasco con Bildu.
No, eso está claro, lo tiene. Y el PNV se tiene que empezar a dar.
Y como me toque mucho la nariz el PNV, me voy con Bildu y te quito el gobierno autónomo.
Efectivamente.
Ya lo tiene hecho.
No, eso está claro. Esa es la amenaza.
Eso ya ahora.
Pero y también después tiene a Jung, pues sigue la misma estrategia, ¿no? Es decir, pues la semana pasada reprobaron al Óscar Puente, ¿no? Y incluso hasta Podemos, que lo hemos escuchado en las declaraciones.
Fíjate, un detalle que acabo de leer aquí en la prensa hoy. La señora Miriam Noguera, que es la portavoz de Junts en Madrid,
sí,
¿no?
Sí.
¿Lo sabéis? Bueno, pues ya le han asignado 2 escoltas y 1 coche oficial. Ya tiene 2 escoltas y 1 coche oficial y que la lleva al Parlamento, la trae y la lleva.
Bueno, claro, es la
portavoz. O sea, el único diputado. O sea, Sebastián, fíjate tus compañeros del Partido Popular, los que están allí, a ver si hay alguien que tiene escoltas o coche oficial. Bueno, pues esta Miriam Noguera ya desde hoy ya tiene el coche y 2 escoltas.
Mira, y una pregunta, y mientras tanto...
El cupo vasco, el cupo catalán.
Mientras tanto, el posible charquerío que le salpique de Tito Berni, Koldo, Ábalos, Begoña, tal, todo esto... Esto da igual, esto no pasa nada, esto no nos afecta.
Que no, hombre, que no, lo que importa es que Ayuso tiene que dimitir.
Esto no nos afecta a nadie. Esto lleva a que Ayuso tiene que dimitir.
Pero no dimite.
Macho, es que de verdad.
Salen todos los acólitos a decirlo. Yo estaba viendo las declaraciones de la secretaria del Partido Socialista. Digo, pero es que no tienen vergüenza, le están preguntando. ¿Qué le parece a usted la imputación de García Ortiz? No, es que esto se soluciona con la dimisión de Ayuso. No se ponen ni
pero
verde.
Ese es el argumentario. Ese es el argumentario que le dan de Moncloa.
¿Qué le parece y usted que esté lloviendo hoy? No, Ayuso tiene que dimitir.
Tienen que salir todos en bandada y decir Ayuso. ¿Para qué? Para desviar la atención. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que los españoles en un momento se tendrán que dar cuenta. Porque es verdad.
Sebastián, cualquier empresa privada, cualquier multinacional, si tuviera un CEO, un director, un presidente, un consejo de administración, salpicado, aunque no haya todavía, que hay algunas ya sentencias, pero aunque todavía no sea una implicación directa delictiva, habría dimitido por la imagen que está proyectando de esa propia institución. Aquí no ponemos en valor que estás hablando de este país y que nos están viendo en toda Europa y todo el planeta.
¿Víctor Aldama ha viajado con la mujer del presidente a Rusia? Víctor Aldama se ha sacado fotografías en los perfiles de Facebook de la señora Begoña Gómez. Estamos hablando de Víctor Aldama, de los hidrocarburos.
Sí.
El de las maletas de Delcy, el que negoció con Delcy la compra de oro. Ese hombre, si le pregunta el juez Peinado, si lo conoce, va a decir también como a Barrabés que no.
No, si tienen fotos, y en África tienen fotos con ella y tal. Entonces,
¿cómo elegimos esos amistades?
Esto no pasa nada. No hay en el PSOE un cupo de intelectuales, de progresistas, de gente incluso transgresora de la idea clásica política para decir, señores, esto no nos gusta, esto no puede ser, nosotros queremos establecer otro tipo de otra manera de gobernar y de limpiar las instituciones políticas, que no hay nadie, todos seguimos todos callados.
Han sido eliminados, los han eliminado. Cuando yo me marché del Partido Socialista en el año 2003, fue porque alguien ya desde Madrid, y además una arma ejecutora que estaba en La Laguna, muy conocida, fue el que dijo que yo no podía estar en la lista de la rotaba para ir al Congreso de aquella época. Eso es así, y eso se empezó a sembrar en aquella época, ¿eh?
Pues
y ahora ya se ha consagrado inmediatamente, ya el año 2005, 2006, ya se había hecho una limpia total en el Partido Socialista. ¿Quiénes son los diputados ahora actualmente en el Partido Socialista? Pues los que están más sumisos al poder de la época, y ya de por sí había auténticos valores políticos que yo he conocido que se han apartado ya. No lo han dicho, no, me voy de aquí porque esto es un ambiente irrespirable. Y a partir del año 17, 16, ha sido ya el acabose. Ahí está lo que tenemos. Tú algunos los habrás conocido, Sebastián, ahí en Madrid.
Sí.
Está, hay un silencio total y absoluto, ¿eh? Y está todo controlado. O sea, el personaje sin escrúpulo, que es Pedro Sánchez, eso ha acabado con todo el mundo, los ha aburrido. Pues imagínate lo que va a hacer con el Partido Popular. Pues ya lo está aburriendo y además lo está intoxicando y además lo va a romper. Va a conseguir romper incluso al Partido Popular. Lo va a intentar, porque está intentando la alternativa al actual líder del Partido Popular, que por cierto, no, en fin, es una buena persona y es lo peor que se le puede decir a un político, que sea buena persona ya, porque lo tienen...
Ángel Víctor Torres también tiene cara de buena gente, y mira tú el rejo que lleva por debajo de la tierra, ¿eh?
Sí, sí, pues vamos a ver lo que hay.
Que parece un buenajo y de buenajo tiene bien poco, ¿eh?
El panorama es tremendo y bueno, alguien en esta emisora esta mañana, Cristina Valido, que oí la entrevista que tuviste, pues describió el panorama político que hay, que es tremendo, que penoso, ¿no? Que no hay debate ni diálogo político, ni respeto político. Lo dijo Cristina Valido, ¿no? Aquí en esta emisora esta mañana, que lo oí perfectamente.
Pero es que bueno, controla, pues, como tú dices, Gaspar, sí, controla todas las instituciones, ¿no? Hemos visto cómo el Senado rechaza la famosa o denominada o mal denominada ley Chapote, ¿vale? La rechazó por mayoría absoluta y lo normal sería que volviera al Congreso. No.
Claro.
La presidenta, que está bajo sus órdenes y también, por cierto, que aparecen en esos papeles de Ávalos.
Cariño,
y
¿te refieres a Cariño?
Y de Goldo y
sin
demás.
Conocer cariño, a nadie.
Cariño.
Sin conocer a nadie. Sí. Sin conocer
entonces,
a nadie.
Entonces la presidenta, siguiendo las órdenes, dice, no. Publicarlo y se publicó, ya se publicó el sábado, se publicó y saldrán en las próximas semanas, empezarán a salir ya, pues
como los violadores por el derecho
de sí, ¿no? Es decir, pero aquí no pasa absolutamente nada. Yo lo que,
pero ni en el PSOE ni en la opinión pública, porque a mí no, te lo digo en serio, es que hay que recordar que el señor Sánchez dijo que con Bildu no iba a pactar, y no solamente que esté pactando, que está votando con ellos.
Mentiroso.
Algo tan duro como computar las condenas de europeas para que favorecer la salida al tercer grado después de haberle dado las competencias al País Vasco en materia de cárcel. Es que todo esto da ganas de vomitar y la ciudadanía le da igual. Hay que echar a Ayuso. Ayuso tiene que dimitir porque todo esto, la culpa es que el novio de Ayuso hizo una declaración de la renta antes de conocerla a ella con 200 y pico mil euros de menos. Eso es lo peor que ha pasado en este país. Es eso.
¿Qué capacidad intelectual tiene de verdad? Tiene alguien que dice que va a ir contra los que en la cuenta corriente tienen dinero para vivir varias vidas.
Eso ha dicho Pedro Sánchez.
¿De verdad?
Eso ha dicho Pedro Sánchez.
De verdad que entre los 800 asesores que tiene, chicos, no hay uno. No hay
luego, a ti y a mí no nos va a conseguir que le votemos, pero a lo mejor ese asesor no está mirando ni a ti ni a mí. Está mirando a esos chavales de 20 años que les da un regalito de 400 euros, le paga el Interrail.
Hombre, si
ayuda un bono de
pero
está mirando a
eso. Si me dices eso, entonces tengo que echar mano de una frase que es patética, pero que existe, ¿no? Que es, vamos a ver, si yo gobierno para los pobres y tú para los ricos, ¿qué es lo que me interesa que haya?
Pobres. Pero eso es el socialismo y lo dijo Mújica hace muchos años.
¿Socializar la pobreza?
Hay que tener más pobres para que me sigan votando.
Entonces,
pobre subvencionado. Subvencionado que me deban
si me
en llegar a final
eso,
de mes.
Tengo que tirar de la
pero
caja
eso, es,
de
eso es el socialismo conceptualmente hablando.
Claro, pero es que no me digas eso porque entonces tengo que tirar de la
es
caja.
Es que la socialdemocracia quitó eso. La socialdemocracia quería riqueza para repartir. Pero es que esto no es socialdemocracia, por mucho que algunos se empeñen en decirlo.
Es que
esto es socialismo marxista, leninista, trotskista.
Pero además, ni las formas. Pero es que hemos empezado la tertulia de hoy, la hemos empezado hablando de las formas. Y es que no guarda él no da ejemplo alguno.
Le da igual.
Las formas. Entonces, chico,
es que le importa un pimiento,
esto es
Manolo.
Muy complicado. Es muy complicado llevar esto.
Pero no respeta las instituciones, no respeta a la corona. Y ya hemos visto los desplantes que le ha hecho al rey, a la reina, a las princesas, a todo el mundo. A él le da exactamente igual.
Le da igual.
El Poder Judicial lo tiene controlado. Tiene allí a su amigo, al presidente del Tribunal Constitucional, que seguirá las órdenes del jefe, ¿no?
A ese todavía no lo ha incluido en de los nuestros, porque Santos Cerdán ha dicho de García Ortiz es uno de los nuestros.
Claro.
Al fiscal general del Estado. Al presidente del Tribunal Constitucional están pendientes. Y por cierto, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que García Ortiz ya ha dicho que está claro que hay que ganar en la construcción del relato. Es decir, lo ha reconocido.
Sí.
Hay que ganar en la construcción del relato. No, ya no, claro. Es la idea.
Pero
no.
Vamos a ver.
No. Si es un jurista, abiertamente.
Si es un jurista de reconocido prestigio, porque es así, lleva en la carrera fiscal muchísimos años.
Pero no era amigo de Dolores Delgado.
Él sabe perfectamente el delito que ha cometido. Lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber él, el delito que ha cometido? Él lo sabe perfectamente. Y date cuenta que el Tribunal Supremo, pues realmente...
Por unanimidad ha
decidido por unanimidad. Es que eso... Eso llega al Tribunal Constitucional. O llegará al Tribunal Supremo, porque tiene que llegar... será el que lo va a juzgar y lo condenarán. Y llega al Tribunal Constitucional y hace otro relato, lo que está diciendo ahora Diego, construyen otro relato para decir, vamos a ver, aquí tiene que prevalecer la verdad. ¿Cómo que la verdad?
Fue el funcionario el que filtró los correos, el fiscal no hizo una nota de
prensa. Pero si él mismo se ha inculpado, pero
una pregunta, tú que eres abogado, Sebastián, ¿es poco significativo que todo el colectivo de abogados de este país esté unánimemente unido contra la
pero labor es que lo que fiscal, está de, pero lo que está defendiendo y ese relato es y ese relato, chico, es una barbaridad, es que eso no se sostiene jurídicamente, no sé de lo que van a inventar, no sé lo que van a crear para
hombre,
ese
ya ha
relato.
Dicho la ministra portavoz que no está imputado, que está investigado. Y García Arti ha dicho que no, él no está ni investigado ni imputado, serán los funcionarios, que lo único que hizo fue una nota de prensa. Pero que están investigando al Fiscalía General del Estado.
Encima nos toman por gilipollas.
Y lo peor es que los españoles, si hoy nos consultaran,
habría
que ver los resultados. Porque de 120 diputados el PSOE no baja ni a tiro. Empieza a ser peligroso.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que a la gente todos estos temas les da igual. Es decir, si hay un déficit de democracia, le da exactamente igual. ¿Sabes lo que no le da igual? El bolsillo. Como el bolsillo falle, olvídate.
Existiendo la deuda pública y teniendo los tipos de interés que tenemos. Teniendo deuda pública y techo de gasto para arriba y interés de Banco Central Europeo bajo, a la gente le importa que España deba 2 billones de euros, que mientras que la subvención le llegue a final de mes y la paquita le llegue a final de mes.
Que la parte...
No le importa a nadie nada de dónde saca el dinero. Y lo está sacando de los ahorros, no. De las deudas que tienen nuestros bisnietos.
Claro. Y dice... Es que date cuenta de una cosa. Que llega a Bruselas... Porque Bruselas te está diciendo... Oiga, deme usted los números. Dígame usted cómo va a ser esto, claro, y todo eso. Y dice... No.
Ya te los daré. Han cumplido el plazo, ¿eh? Sí,
han cumplido el plazo. Pero lo gracioso es que dice... No. Esto lo pagaremos, subiremos ahora los impuestos, pero se pagará en la próxima legislatura. No ahora.
Nosotros no, los que vengan.
Los que vengan, que carguen. De verdad, es que es para reírse, para no estar llorando todo el día. Esto es inaudito.
Pero los españoles no tomamos conciencia de eso y deberíamos empezar a tomarla. Oye, tenemos que dejarlo aquí.
Esto estamos sin presupuesto para el ejercicio próximo.
Lo van a sacar.
No podemos tener ni gobierno.
¿Apostamos que hay presupuesto para el 25?
Ya, hombre, Cristina Valido anticipó que estaban intentando negociar.
Si Noguera ya tiene el coche oficial y dos escoltas, pues ya está. Claro,
y Bildu ya tiene a los presos más cerca de sus casas y dentro de poco en libertad.
El coche oficial de la señora esta.
Si Noguera ya tiene ya los escoltas y el coche oficial, pues ya está. Claro, eso quiere decir...
Y después la deriva que le hizo Pedro Sánchez a Clavijo cuando en la reunión de Moncloa, le derivó la singularidad canaria para que la negociara con María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Sí. Y entonces es una reunión que tienen pendiente de hacer para que, a ver, ¿cómo puedes tú creer que María Jesús Montero va a cambiar las orientaciones de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez le ha dado ya la instrucción de que singularidad canaria, ninguna, o sea, ninguna. Políticamente, o sea, de lectura fácil e histórica, y eso sí, pero de eficacia económica, que es de lo que se trata, va a ser ninguna. O sea, las capacidades económicas de Canarias serán las que creamos, nosotros intentemos crear aquí, y aquí lo que estamos creando es un montón de ciudadanía vamos, lo que está saliendo hoy en la prensa, con el número de la población tan importante, como en lo que llevamos del siglo XXI, son 200.000 personas más en la isla de Tenerife, en el sur, o sea, 200.000 habitantes más. Santa Cruz pierde 5.000 habitantes, bueno, 200.000 más. ¿Va a haber dinero aquí para soportar la presión de las personas que hay, la cantidad numérica que tenemos aquí? O sea, ¿cómo están creciendo?
Y no lo hemos comentado.
Granadilla un 170%, San Miguel un 200%, sí. O sea, todo esto. Eso,
y no lo hemos comentado, la manifestación de este fin de semana.
Pues
el
tenemos
turismo.
Dos minutos para comentarla, porque ha sido auténticamente de vergüenza.
Pero de vergüenza, claro. Auténtica, porque tú, turista, que pagas tus impuestos, pagas tus vacaciones, ¿qué culpa tienes tú del modelo desarrollista que hemos tenido en Canarias? ¿Por qué te vas a manifestar en las playas? A mí me parece, además, una actitud de energúmenos total y absoluto, que es insoportable.
Eso está en la prensa internacional ya.
Eso está ya en la prensa.
Esa fotografía de los turistas sentados en la playa con los tíos rodeados.
Acosándolos. Pero de verdad, ¿en qué cabeza cabe que Canarias vivimos del turismo? Es que el turismo genera más del 40% de nuestro PIB.
Bueno, pero eran 6.500 personas aquí, 1.500 en Las Palmas, es decir, la repercusión.
Sí, pero vamos a ver, pero es que no puede
la
ser.
La mala intención era evidente.
Es que no, la mala intención de ir allí a insultar y a acosar a los turistas que dicen...
Escrache a los turistas.
Yo sinceramente, oye, vayan a las casas de los políticos. Yo,
por poner un punto positivo, que sé que nos tenemos que ir, quería preguntar es que hay del rumor de que el Tenerife pueda jugar la UEFA este año.
Que va bien camino. ¿Has visto algún partido del Tenerife?
Todos.
No, yo vi el de Granada.
He visto todo.
¿Y esta semana? La primera parte del de esta
el
semana.
El de Granada fue un desastre.
De verdad, es una cosa. No, aquí están jugando estos chicos.
He visto todos. En un momento dado, mi hijo, que es un chicha empedernido, le puse un WhatsApp y digo, oye, ¿por qué no tenemos nosotros un Uzuni de estos como tiene el Granada? Y entonces me mandó una carita riendo, ¿sabes? Y me dijo, papi, eso vale dinero. Tener sí. Un jugador de esos vale dinero. Y digo, ¿y aquí? Entonces, ¿en qué estamos? ¿En quién estamos invirtiendo?
No, pero el entrenador se equivocó.
En Pedri.
Se equivocó el entrenador. Es verdad, está muy bien. Es decir, meter gente joven, meter.
El entrenador
gente
dice
de la
que lo que va a meter es el dedo en algún sitio.
En algún sitio.
En algún sitio. Para que se pongan a correr.
Del año, pero del año sin el rabito.
Horroroso. Qué pena. Oye, pues vamos a dejar en compañía del comentario de Carlos Artiles, que nos manda esta semana, una semana más, un comentario extenso de 20 y pico minutos, donde yo sé que ustedes no lo escuchan mucho, pero yo creo que esta semana
sí lo escuchamos.
Es prudente.
Porque hace un repaso global interesante.
Oye, estamos cerca.
Y
ya,
se nos va acercando,
cerca. Las elecciones americanas.
Bueno, pues les despido a ustedes, Sebastián, Gaspar, Manolo, hasta la semana que viene.
Un abrazo,
Gaspar. Le queda poco ya, el 7 de noviembre lo tenemos por aquí. Y a Álvaro ya viene de vuelta para acá el sábado, así que la semana que viene tendremos.
Le preguntaremos.
Y una foto de Álvaro y ha perdido los ojos, casi ni se le ven.
Sí, ¿no? Y además él está echando balón, porque tiene unas tirolinas, me mandó un vídeo esta anoche. ¿Sí? Claro, ayer noche era mañana. Y una tirolina, digo, hay que tener balón. Y dice, una vez que llegas ahí arriba, ¿qué haces? Toda la gente tirándose y dice, yo no tengo ninguna gana, pero ya. De aquí tengo que salir por allí. No puedo salir por otro lado. Gaspar, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Gaspar.
Y a los queridos oyentes, les dejo en compañía de Carlos Artiles. Mañana a las 7:30, José Reyes y Diego Galvo estaremos por aquí nuevamente. Hasta mañana.
Saludos, Diego, a ti y a todo el equipo y a la audiencia de Gente Radio, como siempre, desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en el estado de Utah. Bueno, yo creo que la pregunta... Y no solamente las preguntas, yo creo que hasta las apuestas en todos los corrillos y mentideros políticos de cada rincón de España, y no solo de España, porque también fuera me consta que lo se está haciendo y lo estamos haciendo, tras ese tremendo revolcón judicial de Sánchez en esta última semana, es el presidente del gobierno podrá aguantar, y hasta cuándo podrá aguantar en la Moncloa. Es aquello de que puedes mentir un poco a unos pocos, mucho a muchos, pero no podrás mentir siempre a todos. Y la verdad es que yo siempre defendí en estos comentarios semanales que nunca vi posible una legislatura, aunque consiguiera Sánchez la investidura. No lleva ni un año desde que fue votada esa investidura, aquel nefasto 16 de noviembre del pasado año, con 179 votos a favor y 171 en contra, y las grietas, la descomposición está pues por todos los lados en esa coalición, digamos, de gobierno. Primero, que ya no suma 179 ni de broma, ¿no? El fantasma de la corrupción y el fango recorren ya la Moncloa por todas las esquinas y no hay donde esconderse. Como dice el exdirector del periódico El País, Antonio Caño, en un artículo esta semana, es el final y todos lo saben, incluidos, por supuesto, quienes les defienden. Muy pronto, con alguna excusa, dejarán de hacerlo también. Paulatinamente se irán descolgando primero los más hipócritas y después acabarán por hacerlo el resto. Sánchez se quedará solo y un día todos lo van a repudiar, especialmente quienes se han sentado a su lado. Pero cuando ese día llegue, no sé qué habrá quedado en pie, decía Antonio Caño. Y es verdad, porque el problema está en eso. Es decir, en saber cuándo y hasta qué punto va a degradar todo el aparato institucional de la democracia española. La verdad que como buen liberal me gusta aplicar el sentido común y la razón de las cosas, ¿no? Sabemos que Pedro Sánchez, desde que se le permitió acceder al poder, a pesar de todo saber que había mentido con su doctorado, que fue absolutamente un fraude, o con las primarias del PSOE, que fue pillado en el pucherazo, pero que se le permitió después volver a liderar el partido, pues no va a pararse ante nada y ante nadie. Es decir, está claro que si es por él, va a intentar llegar a cumplimentar, digamos, los tres años, más de tres años que le queda. La cuestión es si tendrá la suficiente presión para obligarlo a dejar la Moncloa. Ayer hubo una gran manifestación en las calles de Madrid, mayor de lo que mucha gente pudiera pensar o hubiera pensado, convocada por más de 100 asociaciones civiles, con Alejo Vidal Cuaras, digamos, como imagen más visible, que fuera miembro del PP, que fuera miembro fundador de Vox, que ya saben que sufrió un gravísimo atentado por parte de los ayatolá iraníes y que, bueno, pues estuvo presente en esa manifestación y donde hubo un apoyo muy ligero con algunos representantes del Partido Popular y de Vox, lo que muestra un poquito, pues eso, que todavía tenemos una oposición que no está entendiendo que esto ya es el final de este régimen. La manifestación fue importante. Bueno, los organizadores dicen 400.000, la delegación del gobierno de Sánchez, como era en su contra, dijo 25.000. Como ya verán ustedes, pues las cifras son un disparate, ¿no? De un 10% una con respecto a la otra. En fin, insisto, yo creo que fue importante, que fue numerosa, que es parte del proceso, pero que no es suficiente, porque no estuvieron ni Feijóo, ni Ayuso. Parece que sí estuvo Albizu y que no fue bien recibido precisamente por algunos de los que estaban en la convocatoria, pero en cualquier caso, es decir, no muestra la contundencia y la unidad necesaria para meter la presión que se necesita en la calle, especialmente para echar a Sánchez, para echar a un autócrata, porque es que ese es el problema, que él teme todo lo que ya tiene a su alrededor, todo lo que está pasando en su familia, en su cercanía, y ahora la cuestión es si se va a enroscar y de qué manera y cuánto daño le va a hacer a las instituciones. Ese es el problema. Que todavía no hayan llamado, por ejemplo, a Begoña Gómez a las comisiones de investigación en el Congreso o en el Senado es una muestra de esa debilidad tremenda de Feijóo y del PP, de este PP que está siendo más Mari Complejines que nunca, ¿no? Y de un Vox que está más en sustituir precisamente al Partido Popular que a oponerse a Sánchez. Y ese es el problema que tenemos en estos momentos. Y eso es parte del problema, el por qué no hay más presión y por qué Sánchez está haciendo lo que hace, ¿no? Termina la semana, o esta semana pasada, con, como decimos, un auténtico revolcón judicial para su Sanchidad. Y hay que hacer memoria. Hace unos días la Audiencia de Madrid autorizó al juez Peinado a seguir investigando a la mujer del presidente. Después la fiscalía se opuso a admitir la querella de la mujer de Sánchez contra el magistrado. Esta semana hemos visto que el Supremo ya está preguntando por Ábalos, y no precisamente para felicitarle. Hace dos días imputaron al fiscal general del Estado y el pasado viernes rechazaron la querella de Sánchez contra el juez Peinado. Desde luego el papelón de la abogacía del Estado por culpa del número uno, pues es tremendo también. La sensación es que cada movimiento del gobierno y del presidente pues parece estar ya fuera de la ley, o al menos está dando ya sobrepasándola continuamente, ¿no? Hay que hacer ese breve repaso de cómo está la situación política tras esta semana. La esposa del presidente, imputada. El hermano del presidente del gobierno, imputado. El fiscal general del Estado, nombrado por el gobierno y que lo nombran ya como uno de los suyos, imputado. Parece el ministro 23. El mano derecha del presidente del gobierno y en el Partido Socialista, es decir, un tal Ávalos, a punto de ser imputado. El periodista y presentador Vicente Vallés de Antena 3 decía que la ocultación de la verdad puede retrasar el final, pero la experiencia nos enseña que la caída acaba siendo más dura. El problema es que es, bueno, pues una agonía ya insoportable y sobre todo que está teniendo un gran coste institucional para España. En fin, es verdad que la oposición estaba dormida y cometió unos irresponsables errores votando a favor de esa enmienda que colaron con la colaboración de los comunistas de Sumar, el PSOE y Sánchez, por ese acuerdo con Bildu. Es cierto que eso se hizo también con la colaboración pues de alguna mano negra, yo creo que con Conde Pumpido en el fondo, porque hay que saber dónde hacer la trampa jurídica, que no por casualidad coincide con ese voto particular que hizo Pumpido meses atrás cuando formaba parte del Tribunal Supremo de lo Penal, ¿no? Pero los responsables últimos de todo esto son realmente los socialistas. El PSOE está votando con Bildu para que terroristas, incluidos en aquellos con delitos de sangre, aquellos con manos manchadas con sangre de incluso militantes del PSOE y dirigentes del PSOE, pues puedan ir en listas electorales y se les reduzca además las penas por sus delitos. A estas alturas nadie puede esperar ya ningún límite moral de los dirigentes socialistas, en especial de los diputados, senadores, concejales, representantes políticos en general, y yo quiero hacer hincapié en Canarias particularmente, pero sus votantes tampoco tienen límite moral alguno para cuestionarse nada de esto. Lo digo porque, bueno, Torres, si quiere, Ángel Víctor Torres, que está metido en todos los escándalos habidos y por haber de corrupción, se quiere blindar en Canarias como secretario general para neutralizar otras, digamos, posibles candidaturas como la de Sebastián Franqui o la de Carolina Darias, etc. Y bueno, ya saben que está implicado pues en todos los líos tremendos que ha habido de corrupción en Canarias, ¿no? Como el caso del Tito Berni o el caso Mediador, con esa evaporación de 4 o 3 millones de euros del caso Mascarilla, con la empresa RR7, el caso Coldo, en fin, está metido en mil y cosas. Las irregularidades por el valor de 1 millón de euros con leche Valsequillo, por, en fin, o errores o presuntamente contravenir la convocatoria, en fin, en muchos líos está metido este hombre y no sé si se le va a pasar factura o no, pero me temo que no le va a pasar factura, porque insisto, ya no hay ningún límite moral en los dirigentes socialistas, pero es que parece que tampoco en su militancia y en sus votantes. En fin, la falta de escrúpulos y la desvergüenza ya es total en el Partido Socialista y con el caso, sobre todo y de manera grave y especial en esta semana, del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, ¿no? El secretario general del PSOE, por cierto, Santos Cerdán, Cerdán no se le ocurre otra cosa ya y con todo descaro que decir que, hablando del fiscal general, como uno de los nuestros, ¿no? Ya no se esconden, le falta ponerse una camiseta, pero hasta el propio García Ortiz decía en un email que no podemos perder el relato. En fin, ahora ya sabemos que no era solo hablando del relato o poniéndose en nos, incluyéndose él por el gobierno, sino también porque antepone su condición de militante socialista. La verdad es que ahora se escudan en que no hay pruebas de que el fiscal general haya filtrado la información a la prensa, mientras está el presidente diciendo que García Ortiz hizo lo que tenía que hacer y está pidiendo la dimisión de Ayuso, porque ahora están cargando contra Ayuso para compensar todos los escándalos que tiene de la mujer y de su hermano. Y recordemos que El Mundo publicó cómo en la noche del 13 de marzo el fiscal general había removido Roma con Santiago para hacerse con los correos electrónicos que intercambiaron el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, y el fiscal de su caso, para precisamente intentar llegar a un acuerdo por ese tema, y que es lo que ha destapado todo este escándalo. Esos emails fueron publicados por medios cercanos, muy cercanos al PSOE, en la misma noche del 13 de marzo, La SER, El País, La Sexta, El Plural, en fin, aquello de leche y en botella. En fin, estando esos emails, además, en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe provincial de Madrid, como detalló la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo. En fin, a la mañana siguiente esa fiscalía emitió la famosa nota de prensa. En la Moncloa y se están, bueno, pues intentando convencer y convencer a los demás de que el fiscal general va a salir limpio, porque nadie podrá probar que fue él quien filtró a algunos periodistas los correos electrónicos que se enviaron al abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y al fiscal de delitos económicos que llevaba el caso, Julián Salto, porque dicen que, en fin, los periodistas elegidos, como ya saben todos, afines a la causa, pues se van a acoger al derecho de no revelar su fuente y bueno, ya saben, yo me imagino que lo harán porque son todos del PSOE Societas, y además se ampararán en la Constitución por aquello del derecho al secreto profesional de la prensa, de no desvelar sus fuentes. Pero lo claro es que todo el gobierno ha salido en defensa del fiscal general con total descaro, como si fuera el ministro 23, alegando que lo hizo para evitar un bulo. Entonces es el propio gobierno el que dice que fue el fiscal general el que hizo bien la filtración para evitar el bulo. Entonces fue él el que hizo la filtración. O sea, lo están acusando directamente. Además, dice Bolaños, ese ministro de casi todo y de nada bueno, que fue por decir la verdad, como bien le replicaba un juez en Twitter, que se hace llamar Jude the Zipper. Dice, si eres autoridad o funcionario y revelas secretos que son verdad, pero que eran esos secretos, estás cometiendo delitos, no hay más. Puede haber incluso más ejemplos en el Código Penal, pero por ejemplo amenazar con matar, por muy sincero que sea, también se castiga. En fin, la misión del fiscal general del Estado no es desmentir supuestos bulos ni ganar relatos, su función es perseguir el delito y defender la legalidad con imparcialidad. García Ortiz desveló información secreta sobre un contribuyente vulnerando la ley. Esto es lo que hay, como bien reseña este juez. Decía también el periodista Rafa Latorre que el bulo es decir que el fiscal general del Estado está imputado por desmentir un bulo. García Ortiz está imputado por valerse de su cargo y de la información confidencial de la que dispone en una operación política. Un fiscal general no es el director de comunicación de un partido, ni es un fontanero del PSOE, no es un periodista, no es un portavoz del gobierno. ¿Qué hace el fiscal general del Estado batiéndose en la batalla del relato? Pero en fin, es tremendo. Pero es que además, es que todavía la cosa es más grave, porque no se cumplieron ni 24 horas de la imputación del fiscal general del Estado, y en vez de dimitir, pues el señor García Ortiz sale en Radio Televisión Española a amenazar a la oposición. Decía, si quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra. En fin, si esto no es una advertencia, una amenaza o algo peor, una actuación verdaderamente mafiosa, pues la verdad que se parece mucho, ¿no? Es el primer fiscal general imputado de la historia de la democracia y aparece en la televisión pública sanchista para amenazar a la oposición con que, en fin, no se sabe muy bien qué información maneja. Si esa información, desde luego, es delictiva, ¿por qué no actúa ya como fiscal que es? Y si no lo es, ¿por qué está amenazando? En fin, todo esto es verdaderamente gravísimo. Bueno, vamos a la información internacional rápidamente, porque Sinwar, el líder de Hamas, fue eliminado por Israel, y que era el cerebro del 7 de octubre, de la masacre que hizo su grupo terrorista el pasado 7 de octubre, matando a más de 1.200 israelíes, sobre todo muchísima gente joven que estaba en el concierto de música, en fin, y en los kibbutz, un desastre. En fin, otro ataque, la verdad, selectivo por parte de las fuerzas y del ejército israelí, en el que se va neutralizado pues a otro líder terrorista, en este caso al líder de Hamás, que lo ha descabezado a esa organización, como ya lo hizo con Hezbollah. Israel vuelve a demostrar su tremenda capacidad militar y de inteligencia, y Estados Unidos pues también está apoyando esto, lanzando un duro ataque en Yemen, y parece que advirtiendo en general a todos los que, bueno, pues a todos esos aventureros que pueden sufrir las consecuencias de los actos terribles que han cometido, ¿no? Yo creo que quieren dejar un mensaje claro: si nos atacas puedes morir en el intento, y que de luego ya no están con discursos o con medias tintas, ¿no? No se puede respetar a quien no te respeta, y eso, a eso está jugando Israel. Y bueno, pues yo creo que poco más se puede decir al respecto, ¿no? Secuestrar, asesinar, violar, tiene que tener consecuencias, y eso es lo que estamos viendo. Por fortuna, pues ya se ha ido por los que tomaron esas decisiones, por los cabezas visibles, tanto de las fuerzas terroristas de Hezbollah como también las de Hamás. Y ahora la gran duda, la gran cuestión pendiente es, para poder parar sobre todo el conflicto, son los rehenes. Y Hamás lo sabe, y ya vuelve a amenazar a Israel con esos rehenes que tienen, con los más de 100 rehenes que se calcula que pueden tener, diciendo que no lo van a liberar mientras Israel no cese y se retire. Es decir, se sigue en la retórica de victoria o martirio, y poniendo pues toda la población civil, digamos, como escudos humanos entre medias. En fin, veremos lo que pasa, pero bueno, de momento las victorias no totales, porque digo, la totalidad, y donde está ahora mismo la crítica de mucha población en Israel, es que hay que ir a por liberar a los rehenes, y hay que sacar a los rehenes de ahí, y esa ahora mismo es la gran asignatura pendiente que tienen de Netanyahu y todo su gobierno. Bueno, hay que hablar también, aunque sea muy rápidamente, de Argentina y de Milei, porque está asombrando al mercado. Bueno, a mí por lo menos me encanta esta información como buen liberal. La prima de riesgo se está desplomando en Argentina a niveles inferiores a la pandemia en 2020, y ya la inflación cae a mínimo y se reduce al 3,5% mensual por primera vez en muchísimos años. Los expertos creen que Argentina está ganando la batalla a la inflación, y ese plan Milei, que está basado en recortes de gastos, de regulación, atracción de atraer a inversión internacional, pues está sorprendiendo a todos los mercados. Y aunque todavía la economía real sigue sufriendo con intensidad por esa política, porque por el costo, digamos, que supone a corto plazo, pero todos están viendo a mediano y largo plazo bueno, cómo se está recuperando de manera milagrosa y espectacular esa economía argentina, sobre todo la economía financiera, que está despertando con una gran intensidad, muy por encima de lo que mucha gente esperaba. El último dato que ha impulsado el precio de los bonos argentinos en los mercados fue el de la inflación, con ese IPC, como decimos, que está por debajo del 4% de manera espectacular, y que fue acogido con gran entusiasmo por muchos inversores internacionales que están ya mirando muy seriamente otra vez a Argentina. Y el pasado mes de agosto pues ya encadenó, en los últimos datos que se tienen, el país argentino encadenó 8 meses consecutivos con superávit fiscal y recuperando el saldo positivo en el financiero. En fin, es un excelente resultado para la administración Milei. Vamos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos muy rápidamente. En el estado de Georgia están registrando una participación récord en votación anticipada, y todo hace indicar que no va a ser el único estado con cifras récord de participación. Hay un gran movimiento, sin duda, un gran interés en todo Estados Unidos por estas próximas elecciones. Es verdad que hay una gran polaridad y está el voto muy dividido y muy incierto, porque a estas alturas seguimos sin saber exactamente por dónde se va a inclinar la cosa. Esta última semana parece que Trump ha vuelto a recuperar algo, digamos, de oxígeno en porcentaje de votos, sobre todo y especialmente en esos estados bisagra. Parece que tiene bastante clara su victoria en, precisamente en Georgia y en Carolina del Norte, que puede ser estado bisagra, y sobre todo en Pensilvania, aunque está muy igualado, pero antes estábamos viendo ligeramente un punto y medio por encima a Kamala, ahora se está viendo en algunas encuestas punto y medio por encima a Donald Trump. Veremos qué es lo que pasa, estamos muy cerca de ese día del 5 de noviembre, pero de momento, como digo, no hay posibilidad de saber para dónde se inclina la balanza y está todo muy, muy igualado. Pero creo que, bueno, les quiero recordar que no es cuestión de quién tiene más votos populares, sino quién consigue más votos electorales, esas cifras por estado, quién gana más estados y los votos que tienen cada uno de los estados, porque saben que eso se consigue por mayoría. Yo, por ejemplo, por mucho que quiera votar aquí a Kamala Harris, pues no va a valer para nada mi voto, porque aquí en Utah el voto es absolutamente republicano en casi un 70%. O sea, aquí va a ganar Donald Trump. Por mucho que uno quiera apostar por Kamala Harris, el estado, digamos, y todos los votos de este estado de Utah irán para Trump. Y por eso digo que esos 19 votos de Pensilvania son los que pueden hacer sumar los más de 270 votos electorales que se necesitan para ganar las elecciones, inclinarlo para un lado o para otro. Ya les decíamos que si consigue Trump ganar en Georgia, en Carolina del Norte y en Pensilvania, puede ganar también las elecciones. De la misma manera que también decíamos que si gana Pensilvania Kamala Harris junto con Michigan y Wisconsin, que es el cinturón, digamos, azul, entonces sería la victoria para Kamala. Pero como digo, ahora mismo la cosa está incierta. No está nada claro por dónde se va a inclinar estas próximas elecciones. Y nosotros la próxima semana, desde luego, las próximas semanas se lo iremos contando cómo van las cosas. Es todo. Saludos desde aquí, desde Utah. Y un abrazo y gracias por seguirnos.